Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Démosle la bienvenida al miércoles 9 de marzo del 2022, el día después del Día Internacional de la Mujer. Y hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Papas. Maravilloso manjar. Y la verdad que es la tortilla de papas. En mi casa la tortilla de papas es de papa también. Pero bueno, indicarles que la original, la auténtica, lleva papa, huevo, sal y aceite. Que no nos confundamos. Esa es la tortilla de papas que celebramos hoy el Día Mundial. Después vendrán las variantes de la cebollita, del poquito de chorizo, del pimiento, de la papa cortada a dado, la papa cortada a laja, pero la original ya saben ustedes. Papa, huevo, sal y aceite. Tremendo manjar. Para mí, de lo más rico que se puede comer. Y en mi casa, ya digo, la tortilla de papa es de papa. Día Internacional también del DJ, anteriormente llamado Disc Jockey, pero ahora es mucho más fácil decirle DJ, DJ. Me encanta, me encanta. Hace muchos años que no voy a una discoteca, pero me encanta el DJ-ar. Yo, en mis años mozos, fui DJ. Aquí el amigo José lo hace todos los fines de semana en el bar El Sheriff. Para quien no sepa disfrutar de los años 80, ya sabe dónde tiene que ir. Maravilloso sitio también, en la discoteca. Bueno, la discoteca no sé si discoteca o va, Sheriff. Así que hoy celebramos el Día Internacional del DJ y del Día Mundial de la Tortilla de Papa. Y hoy santos poquito. Y la verdad es que cada día me sorprende cuando miro el santoral católico. ¿Saben quién es el santo hoy? Pues Albera, otro nombre que te acabo de descubrir. Santa Albera es el día de hoy. Así que felicidades a las que se llamen así. No conozco a ninguna, la verdad. Pero el resto del mundo tenemos poco que celebrar hoy. Aparte de la tortilla de papa, que la verdad, hoy me voy a hacer una. Maravillosa. 14 días llevamos con la guerra de Ucrania, acompañándonos en la información diaria, inundando todos los medios de comunicación, puesto que es la auténtica noticia que nos convulsiona el cuerpo. Insistí ayer y hoy lo vuelvo a decir, que es muy difícil a los que nos gusta bucear y navegar por internet discernir lo que va bien y lo que va mal. Hay unos medios oficiales que no son nada alarmistas, pero mantienen informados a sus oyentes, a sus lectores y a sus seguidores. Pero la verdad es que las redes sociales, es tremenda la información que se está manejando, ¿no? La verdad es que las imágenes también llevan al sufrimiento de las personas que las observamos. Yo me quedo hoy con una imagen que creo que va a ser viral y que va a ser la más extendida durante la mañana, la tarde y la noche de hoy, que es un chaval de corta edad, yo no creo que tenga más de 3 años, dándole porrazos en el casco a su padre, mientras que llora amargamente porque él se va con su madre y su hermano fuera del ámbito de la hostilidad y de la guerra, y su padre se queda, porque es policía y además está entre 16 y 60 años, a defender su país. Es tristísimo, y además a mí los niños me encantan, ¿no? Saben que tengo muchos, he tenido muchos, ya me quedan pocos pequeñitos. Pero sinceramente la humanidad del niño pequeño, cuando no tiene todavía la educación que le implantamos como sociedad, las reacciones que se producen en esos cerebros de seres humanos auténticos son realmente valorables y analizables, ¿no? La incomprensión que a un cerebro de 3 años le puede producir el hecho de que se separe su padre, ¿para qué? A él le gustaría que se fuera a jugar con él. Y a lo mejor tenemos que replantearnos. Esta mañana una persona muy cercana a mí me reflexionaba: si en este mundo nadie estuviese dispuesto a coger un arma en contra de alguien, las guerras no tenían sentido, y el poder que tienen los dictadores, los autócratas y los descerebrados que gobiernan el mundo actualmente, se tendrían que pelear entre ellos. Pero el problema es que el ser humano es muy diverso, y cuanto más años cumplimos, más malos nos hacemos. No les quepa la menor duda. Yo me quedo con esa imagen de ese chaval pegándole una paliza, puñetazo en el casco al papi, llorando porque su papi se iba. No sabía dónde, ni entendía por qué se tenía que separar de él. Él quería tener a su padre cerca, que al final es lo más importante de la vida, tener a los seres queridos en torno a uno mismo. Esas imágenes, esas cifras, a veces son verdades, a veces son mentiras. Pero la dureza y la crudeza de la guerra nos va haciendo duro el corazón. Llevamos 14 días viendo y oyendo cosas Esto va para largo. La guerra se estimaba que iba a ser relámpago, pero de relámpago ya saben ustedes. Poquito a poquito se está convirtiendo en una guerra total, con ataques indiscriminados, incluso ya deliberados, hacia poblaciones civiles y objetivos civiles. Y esto va a durar. Esto va a durar muchísimo. Así que armémonos de paciencia y no perdamos la humanidad ni la sensibilidad, porque ahora mismo los vídeos nos emocionan. Algunos nos hacen hasta llorar. Pero dentro de 2, 3, 4 meses seguiremos siendo igual de sensibles, o ya nos habremos acostumbrado, como al COVID, que ya nos hemos acostumbrado completamente, como a los problemas económicos a final de mes, que ya no nos llama la atención, como al recibo de la luz, que ya veremos a ver si nos va a llamar la atención este mes cuando llegue la factura. Pero el ser humano se va endureciendo, y las imágenes que hoy nos hacen llorar, dentro de un mes a lo mejor las consideramos normales. Época, siglo XXI. Imágenes, siglo XX. Segunda Guerra Mundial. Es tristísimo lo que está pasando. Pero bueno, a ver la unidad del mundo occidental en defensa de la democracia, si conseguimos que esto pare lo antes posible. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y enseguida le vamos a contar lo más importante de la actualidad del día de hoy. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el norte y en el nordeste, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo por la tarde allí a que queden intervalos nubosos. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos durante esta mañana, tendiendo a partir del mediodía. En el suroeste de la isla, cielos nubosos y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes variaciones, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 22 en el puerto de la Cruz y de 18 en la Laguna. Por último, el viento será de flojo a moderado y soplará en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues este es el momento de saber cómo están las carreteras de Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones habituales que van desde Tacoronte hasta el Portezuelo. Sin incidencia en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas de Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen día y hasta mañana.
Hasta mañana. Buenos días.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues comenzamos intentando hacer un repaso lo más objetivo posible a la actualidad que nos acompaña. Antes, recordarles que, como siempre, estamos de 8 a 11 en directo, pero a las 13 horas, redifusión todos los días para los que se tengan que desconectar de la FM en la 95.6 o no puedan seguirnos por internet en la www.genteradio.net o no nos puedan seguir tampoco nuestros fans a través de la red social Facebook en streaming. Pues pueden hacerlo a las 13 horas. También a las 22:30 hoy y de martes a viernes, y los lunes 23:45, horario especial. Así que si se pierden el programa es porque quieren, porque posibilidades de escucharnos tienen varias. Vamos a empezar. Los corredores no funcionan. Los corredores humanitarios, que era la consecución máxima de las conversaciones de intento de paz o de intento de diálogo que están llevando las delegaciones ucranianas y rusas, no funcionan, no están funcionando. Lo de Mariupol de ayer pues era terrorífico. Ya hay 300.000 personas atascadas en esa ciudad, en condiciones medievales, sin luz, sin agua, sin medicamento, con muy poquitas reservas de alimentos. Por un momento se vio que en Irpin, en Sumy, pues se podía salir. Salieron 2-3 mil personas, pero volvieron los ataques y se cortó ese corredor, y sinceramente es un fracaso detrás de otro. Y las condiciones que se están quedando, las personas que no pueden salir de estas ciudades completamente asediadas, es realmente preocupante. La cantidad de personas, que además estamos hablando de cientos de miles. Hay nuevo intento de abrir un corredor en el día de hoy. Hay una tregua pactada, un alto el fuego pactado a partir, bueno, desde hace ya 2 horas. No sé exactamente cómo se estará produciendo esa evacuación de personas, pero de las 7 ciudades que estaban pactadas, se va a intentar hoy en 5. Hoy no se va a hacer corredor ni en Kiev ni en Odessa, porque las intenciones de Putin es entrar hoy en Kiev. Están muy cerca ya las columnas de blindado y los bombardeos se llevan intensificando desde primera hora de la mañana, habiendo pasado además la noche más dura de lo que va de estos 14 días de invasión, de guerra enorme y guerra desmedida. Esos corredores es un objetivo prioritario porque ya estamos hablando, la ONU da cifras de 2 millones que han llegado a las fronteras de la Unión Europea. Pero es que quedan todavía más de 3-4 millones de personas atascadas en las ciudades que están asediadas. Que recuerdo, porque vamos a hacer un curso de geografía, Mariupol, Irpin, Sumy, Yerkov y Yerson. Son las ciudades que están ahora mismo completamente sitiadas, aparte de Kiev y Odessa está en España, que son los objetivos prioritarios y que hoy tienen como prioridad el intentar invadirla. Se están conquistando pequeñas ciudades por parte del ejército ruso, pero se están reconquistando por parte de Ucrania, con lo cual esto tiene pinta de ser una guerra larga en el tiempo. La última hora que podemos recoger es que ha habido un comunicado del ministro de Energía de Ucrania, en las últimas horas, hace menos de una hora, donde notificaba a los medios internacionales que en la central, que ya me ha aprendido el nombre, que es Zaporilla, la central nuclear, la más grande de Europa, la tercera del mundo, 6 reactores nucleares, 5 ahora mismo en paro técnico por mantenimiento. Bueno, pues los empleados de esa central técnica, central nuclear, han sido rehenes ya de un amplio contingente de tropas rusas que les están, en algunos casos ya, y denuncia el ministro de Energía, están siendo torturados para obligarles a hacer maniobras sobre esas centrales que no están dispuestos a hacerlas por seguridad. Y aparte están, por lo visto, han grabado ya un vídeo completamente coaccionado que van a usar como propaganda de aterrorizar a la población. La noticia no sé si tendrá recorrido, si será contrastada por el tiempo, ¿no? Pero de momento las agencias internacionales le dan por buena ese comunicado del ministro de Industria. Así que volvemos a encender las alarmas sobre el estado de las centrales nucleares. Seguimos. Ya se están produciendo bombardeos en esta hora. Ahora mismo están produciéndose bombardeos intensivos en la ciudad de Kiev. Insisto que el objetivo principal es su conquista en el día de hoy. La ONU ya da 2 millones de refugiados, como decía antes. Pero ojo con las mafias, porque están saliendo muchísimos niños sin acompañamiento por parte de padres, ni madres, ni abuelos. Y se están produciendo ya estafas a través de las mafias de tratas de personas que siempre han existido y aprovechan cualquier desgracia colectiva como la que está sucediendo ahora en Ucrania para hacer el agosto. Así que insistir una vez más, para la información, los medios oficiales, y para querer ayudar también, no se dejen arrastrar por los mensajes de WhatsApp, por las cadenas de favores, por las campañas de solidaridad que no vayan respaldadas por un organismo completamente autorizado y oficial. No es el momento ahora de que nos tomen el pelo, aunque ya saben ustedes que estos son especialistas y siempre sacan provecho de las desgracias humanas. Nuevas empresas se salen del mercado de la economía rusa. En concreto, hoy notifican Coca-Cola, Pepsi-Cola, Starbucks y McDonald's, que abandonan el mercado ruso desde hoy mismo. McDonald's tiene 850 tiendas en Rusia, ¿eh? Pues las cierra todas de manera inmediata, con lo cual ayer en las colas eran tremendas para el ruso comerse su hamburguesita. Y Estados Unidos ya ha notificado, porque así ha sido aprobado, el anuncio de la suspensión total de consumo de petróleo, gas y carbón, todas fuentes energéticas, y además está preparado y está abriendo vías de alternativas al suministro de estas materias primas, fundamentalmente con Venezuela. Pues mire usted por dónde. A lo mejor las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Venezuela van a mejorar por causa de las que se empeoran con su socio prioritario Rusia, socio prioritario de Maduro. Y la verdad es que la posición de Maduro, esto de los principios, si no le gustan los que tengo otro, pues se está convirtiendo en una habitualidad. Y desde luego está dejando muy mal lugar a los que aquí en España han defendido regímenes dictatoriales, y algunos hablan de incluso corruptos vinculados con tráficos internacionales de sustancias no legalizables. Pues lo está dejando en muy mal lugar, ¿no? Quien defendía a Maduro, pues ya sabe usted, de poderoso caballero don dinero, decía uno aquí en el siglo de oro, ¿no? Pues qué verdad es. Las relaciones entre Estados Unidos y Maduro parece que se van a mejorar y que además van a abrir un cauce de comunicación o de intercambio de materias primas, fundamentalmente de petróleo. Gran Bretaña se suma a la iniciativa de Estados Unidos, que lo hace de manera inmediata. Gran Bretaña lo va a hacer de manera progresiva, pero ya casi también de manera inmediata. Los que van un poquito más por detrás es la Unión Europea, por la dependencia que tienen a las materias primas rusas. Aunque están haciendo todo lo posible por mejorar o cambiar el cálculo del precio del megavatio. Ya saben que es completamente injusto e ilógico, y parece ser que van por la vía de solucionarlo con un bono más extensivo, con un tope de precio megavatio. Bueno, tendrán que pensarlo y tendrán que cambiarlo. Les ha cogido con el paso cambiado, y desde luego el objetivo es que antes de final de año las reservas energéticas sean ya lo suficiente como para no tener miedo a la crisis energética, y que además los proveedores de materias primas, fundamentalmente gas y petróleo, pues vayan sustituyendo a la suspensión de relaciones comerciales que se van a producir también en materia energética con la antigua Unión Soviética, actualmente Federación Rusa. Las brigadas internacionales ya han desembarcado. Ayer nos recogíamos esta noticia. Ya hay más de 2.000 efectivos internacionales organizados en la defensa de Ucrania, provenientes de 52 países, 52 nacionalidades, con el objetivo de defender la democracia. Y esto de verdad es que nos retrotrae la historia. Parece mentira que en el siglo XXI, en 2022, existan imágenes parecidas de personas con idénticos objetivos que en el año 36 o en el año 41. Tremendo, ¿no? Que no hayamos avanzado, que no hayamos aprendido nada. Seguimos mandando a personas a morir al frente en defensa de ideales que creíamos que estaban ya completamente consolidados, como la democracia en Europa. Pues miren ustedes por dónde, parece que no. A mí me da mucha tristeza cuando veo esto, porque admiro a las personas que son capaces de poner su vida en riesgo por defender sus ideales, ¿no? Pero yo me planteo si yo sería capaz con 25 o 26 años poder truncar una vida llena de proyectos por ir a defender un país extranjero. Valientes son, y desde luego aplauso desde lo más profundo de mi alma. Esas brigadas internacionales tendrán bajas, tendrán fallecidos, y bueno, pues pasarán a la historia una vez más como héroes de guerra. La noticia que a mí más me preocupa: Polonia ha hecho un comunicado que veremos a ver en qué queda. Ofrece 28 aviones MiG-29 de fabricación exsoviética, fabricación rusa, a Ucrania. Zelensky sabe que estaba pidiendo aviones. Polonia, saben ustedes que es de la OTAN. Putin sabe que ha dicho que cualquier acto de apoyo, como por ejemplo cerrar espacio aéreo, como por ejemplo entregar aviones, lo va a considerar un acto de guerra. Y si Putin considera que es un acto de guerra, lo siguiente que hace es mandar un misilillo. Estados Unidos ha autorizado la instalación de misiles Patriots en suelo polaco, y los van a instalar de manera inmediata. Estos misiles Patriots son unos mega crack de puntería. Ayuda mucho a la defensa aérea. Y además pueden disparar varios misiles a la vez. Pero el hecho de que Polonia ofrezca sus aviones a Ucrania, y que encima haga la treta de que no te los mando directamente de mi aeropuerto al tuyo, que eso sería una clara acción de guerra en el concepto que tiene el señor Vladimir Putin, que lo hagan pues con un truquito, no, te lo mando a una base de la OTAN en Alemania, y después esa base de la OTAN de Alemania se los va a mandar a Ucrania, para que no se vea que Polonia es, sino que sea la OTAN la que se lo manda. No sé, esto a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Pero bueno, la oferta está hecha. Zelensky sigue pidiendo ayuda, más ayuda, a la Unión Europea y a la OTAN. Ayer intervino en el Parlamento Británico entre aplausos del 100% de la Cámara. Y bueno, pues la imagen también es un poco rara, ¿no? Ver a un señor en una pantalla con una camiseta verde y sin afeitar, generando. Desde luego, el tipo es un crack de la comunicación, ¿no? La imagen es muy impactante. Pero también me venía el recuerdo, yo no estaba en aquella época, pero ha sido siempre una época de la historia que me ha gustado muchísimo, ¿no? Me venía el recuerdo cuando Gran Bretaña, durante 16, 18, casi dos años, ¿no?, estaba sola ante Alemania, ¿no?, metida en una isla, que había recuperado su ejército de Dunkerque, lo había metido ahí en una operación relámpago, que a Churchill era el líder y tenía esos discursos, ¿no?, porque Zelensky utilizó palabras de Churchill, ¿no?, para motivar a los británicos. Pero es que es triste, estamos hablando que en el año 2022 se está produciendo un hecho. Ucrania no es una isla, Gran Bretaña sí era una isla, pero Gran Bretaña resistió, y will never surrender, decía Churchill, y se ha hecho muy popular en muchísimas partes de sus discursos. Durante casi dos años Gran Bretaña estuvo solo frente a Alemania, con una batalla del Canal de la Mancha enorme. Hay mucha historia que narrar en esos dos años. Y menos mal que Estados Unidos intervino en la guerra y apostó y apoyó a Gran Bretaña, porque no lo estaba teniendo fácil. Ucrania pretende, simbólicamente, que parezca eso, ¿no?, que Ucrania está resistiendo el ataque de Rusia. Los tiempos son diferentes, porque el primero es Rusia, es Ucrania, perdona, pero está haciendo comparativa que a los británicos, al pueblo británico, le arrancó el aplauso unánime. Y la verdad es que nosotros no participamos de la Segunda Guerra Mundial como españoles, pero a los que nos ha gustado un poco la historia, pues nos ponen los pelos un poco de punta, ¿no?, ver que en pleno siglo XXI se produzcan estas esta noticia. Bueno, pues España sí, sí va a hacer su labor humanitaria en el marco de la Unión Europea y ya han avisado de que van a preparar 15.000 papeles, inmigrantes refugiados con papeles, 15.000. Pues saben ustedes que por aquí, por Canarias, siguen llegando, ¿eh? Y por el sur de Europa también siguen llegando. Yo entiendo que la crisis de Ucrania es grave, pero es que la guerra en Libia no es peor que la guerra en Ucrania. O la situación que tiene el África subsahariana, a lo mejor es hasta en algunos casos peor. Yo insisto que esto está muy bien, hay que aplaudirlo, pero habría que reflexionar si hace falta una guerra tan mediática, tan cercana en territorio europeo, para que se nos abra el corazón, se nos abra las venas humanitarias en la manera correcta, que es arreglarle los papeles a la gente, que tengan sistema sanitario, que tengan educación, integrarlos en la sociedad. ¿Por qué no hemos abierto tan rápido a los ucranianos y llevamos años cerrándonos a otras personas que vienen también con tragedias personales muy graves? Reflexión hecha y aplauso a España por agilizar trámites para 15.000 personas. Aparte de lo que va apoyando al ejército ucraniano, también hay que reflejar que los rusos no están solos. En las filas de sus ejércitos que están invadiendo Ucrania hay tropas regulares sirias y tropas regulares chechenas. Con lo cual la el conflicto se está haciendo internacional. A veces tantas vocales y consonantes juntas me cuesta. Chechenos y sirios están en Rusia. Así que, y brigadas internacionales de 52 países. El conflicto no es Ucrania-Rusia ya, a día de hoy. No sé qué pasará dentro de una semana, pero a día de hoy hay muchas nacionalidades luchando en territorio. El resumen de la guerra se lo acabo de acabar, porque yo ya no me fío de decirles nada más, ni darles datos de fallecimientos, ni víctimas, ni de bajas personales y materiales, porque los datos son muy, muy, muy contradictorios y no acabo de creerme ninguno. Lo que es evidente es que la masacre humana es terrorífica, que el drama humano de la emigración es terrorífica, y que las bajas materiales, la destrucción de puentes, de infraestructuras, ferrocarriles, carreteras, va a llevar a que la crisis económica de Ucrania va a ser bestial, y la repercusión en Europa durante la guerra y la reconstrucción ucraniana pues no va a arrastrar. Estados Unidos es consciente, Biden es consciente, y las medidas que toman sabe que llevan aparejada un esfuerzo económico por parte de toda la población. En España intentan hacérnoslo ver, pero no sé si somos conscientes del todo. Ayer hubo Consejo de Ministros donde se aflojaron las posturas entre los socios de coalición, no lo suficiente en mi opinión, pero bueno, el postureo es el postureo, y tras el Consejo de Ministros a rueda de prensa clarificó de que Podemos había bajado el tono y que no iban a permitir que Irene Montero ayer y fuese a hacer ninguna declaración. Le dijeron que la dirigente de Podemos, ministra de Igualdad, ya hablaría en otro foro, pero no en una rueda de prensa de un Consejo de Ministros, aunque estaba sentada allí al lado de la ministra portavoz. No fue el día del Consejo de Ministros. Hoy, si hay sesión de control, Sánchez llega de Letonia, pero la protagonista va a ser la señora Cuca Gamarra, porque es su primera sesión de control con la ausencia del señor Casado, y Margarita Robles, ministra de Defensa, va a intentar explicar cuáles son las medidas y envíos militares que España va a hacer a la zona de guerra, directamente a Ucrania. Pedro Sánchez ayer en Letonia pues lo flipó, porque nos enseñó que sabe inglés maravillosamente bien y estuvo ahí pues postureando internacionalmente que necesita reforzar su figura ante la OTAN. Estaba el secretario general de la OTAN, estaba el presidente de Canadá y estaba el presidente español sacando un poco de pecho. Este postureo ahora yo también considero que es innecesario, pero bueno, sabrá el señor Sánchez a qué se dedica su tiempo. El movimiento feminista ayer no fue su mejor día porque salió dividido a las calles. Después de un año de no manifestación, la manifestación de ayer no surtió el efecto que a mí me hubiera gustado que surtiera, y que creo que muchas de las personas que estamos convencidos de que este movimiento es necesario, ayer la división fue manifiesta. Además, las ausencias claras y claves. No hay unidad en el movimiento de defensa de la igualdad de la mujer y hombre, y creo que de verdad que es el momento de reflexionar la labor que se está haciendo en este país. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero creo que estamos atascados en un tupamillo para ti y pim pam pum fuego que no nos lleva a ningún sitio. El querer secuestrar un movimiento en una ideología, en un partido político, es absurdo. Esto es un movimiento transversal. Cuantos más estemos convencidos de que es necesario, mejor. Y cuantos más se sumen a la causa, mejor. La rivalidad y los enfrentamientos en la lucha de un derecho es lo más absurdo que se puede producir. Pero se produce y se ha producido en la historia de la humanidad desde la Revolución Francesa. No nos olvidemos que los seres humanos somos así como somos. Hoy la sesión de control, pues veremos a ver qué nos depara. Mañana se la contaremos. De momento, hoy es un día menos que tiene el Partido Popular de clarificar el futuro de Castilla y León. Ya le queda muy poquito tiempo para definir si le va a aceptar la propuesta de Vox de presidir la Cámara, el Parlamento de Castilla y León. Se van acortando los plazos y en menos de 2 meses tienen que estar elegido el presidente y si no habrá que convocar elecciones. El señor Casado tenía una postura, el señor Feijóo, que todavía no es presidente, pero ya hoy presenta los avales para serlo, por aclamación, porque ya los que se te estaban planteando presentar candidaturas alternativas, creo que cada día tienen más claro que es absurdo, porque ya Feijóo es jefe de presidente. Ayer hubo una entrevista en Antena 3 muy interesante, la pueden ver en internet, donde una vez más el señor Feijóo pues vuelve a poner de manifiesto que su sentido de Estado existe, puso a disposición su Partido Popular, que todavía no preside, pero ya se lo puso al señor Sánchez, siempre y cuando fuese en criterios de unanimidad y consenso con la Unión Europea, y le indicaba la puerta de la posibilidad de los pactos de Estado que ya Íñigo Urkullu les comunicó la semana pasada. Parece que Feijóo tiene claro que la posición del PP ahora mismo es clave para el futuro de este país, y que enseñarle la posibilidad al señor Sánchez de apoyarse en un partido de Estado en vez de en un partido que no cree en España como es Podemos, y unos partidos que son enemigos de España como son RC y Bildu, pues a lo mejor una alternativa que para el último periodo de esta legislatura tendría que valorar el Partido Socialista Obrero Español. No lo sé, a mí me gustaría como ciudadano de este país que soy que nos gobernaran personas desde la moderación y la cordura y no desde la ideología máxima y radical, anteponiendo ideales a practicidad y el común bienestar de los ciudadanos españoles. Pero bueno, eso es decisión del señor Sánchez, y el señor Feijóo se lo está poniendo bastante más fácil que se lo estaba poniendo el señor Casado. Aunque ahora el problema, ya insisto, está en Castilla y León, a ver cómo se quedan en la foto, porque no les quedan muchas opciones y Vox tiene apretado la rienda y no la va a soltar. Hay que mirar y hay que ver qué soluciones hay. Yo desde luego no veo otra que no sea gobernar con Vox, y a ver cómo lo venden, a ver cómo lo justifican. De todas maneras, también una vez más vemos cómo nuestros políticos, enfrentándose a un acuerdo de gobernabilidad de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de un país, se sientan y no hablan de política, se sientan y no hablan de lo que les une, de lo que tienen en sus programas políticos en común, en el futuro a 4 años vista de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de un estado. No, hablan de quién preside el Parlamento, hablan qué consejería van a ser para mis amigos, hablan de cómo voy a mantener mi estructura de personas colocadas, que tengo compromisos con ellos de mantenerle el sueldo, y no un sueldito, sino un sueldazo. Hablan de sus intereses, pero de sus intereses de su núcleo duro, de sus personas allegadas. No hablan del bienestar y el futuro de su comunidad autónoma, de sus electores, por mucho que nos quieran vender. Aquí lo que se trata es de qué estructura de poder se queda cada cual y quién puede manejar qué parte de cada presupuesto. Es triste, pero los que somos el motor de la democracia, que somos los votantes, lo vemos y a veces ni lo observamos, sino simplemente como escuchar y oír, ¿no? No le damos importancia. Bueno, pues tendremos que ir creciendo como ciudadanos demócratas y críticos y empezar a pasar factura a los políticos que nos engañan en sus campañas electorales y que después nos demuestran con sus hechos y sus actos que lo que nos dijeron era como aquello que decía el refrán, ¿no? Prometer hasta meter, y después de metido nada de lo prometido, ¿no? Pues ya saben ustedes. Gobierno considera inaceptable las pocas explicaciones que el emérito campechano ha dado. Y considera inaceptable que empiece a pensar en volver sin que haya unas necesarias explicaciones. No sé si son necesarias, pero Feijóo también le respondió a esa exigencia del gobierno de este país, que no es otra cosa que una exigencia que le plantea Podemos, ¿no? Porque yo creo que el PSOE, a estas alturas de la batalla, por muy partido progresista que quiera ser, no es tan antimonárquico como es Podemos, ¿no? Bueno, pues las declaraciones de la ministra portavoz, diciendo que considera necesaria que el emérito campechano, don Juan Carlos I, rey emérito de España, dé más explicaciones de las que ha dado, y que no considera necesaria que la Fiscalía, que depende de ustedes, señora ministra portavoz, no depende de mí, ni del rey, ni del rey emérito campechano, depende del gobierno. O por lo menos eso dijo Pedro Sánchez un día, así como preguntándosele, ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno, ¿no? Entonces, esas fueron palabras textuales del nota, así que presidente de todo un gobierno, actuando como presidente de gobierno. A lo mejor sí, con Carmen Calma estaba hablando como secretario general del partido. Bueno, no lo sé. Pero lo dijo Pedro Sánchez. Entonces, ¿no considera usted suficiente que la Fiscalía haya hecho un informe donde dice que las conductas son reprochables? Pero a pesar de ser reprochables, no son penalizables, no son juzgables, por lo que sea, por el Estado de Derecho que nos hemos dado a nosotros mismos democráticamente. ¿Vale? Y si no, vamos a cambiar las leyes, si no les gusta. Pero dice que considera necesario que el rey explique. Eso lo considera Podemos. Pero que usted tenga que decir eso como representante del gobierno de España, el gobierno contra una institución, porque al final es esto, al final es un ataque a la institución. Reprochable lo que ha hecho el Juan Carlos I, pero yo no voy a criticar a Juan Carlos, que lo critiqué antes de ayer. Critico al gobierno por este tipo de cosas. Y además aplaudo al señor Feijóo porque respeta el Estado de Derecho. Oye, no me gustará la actuación de la Fiscalía, pero es la que es. Y han cerrado los expedientes. Con lo cual, pasemos la página, vamos para adelante. Pues aquí seguimos enrocados y sacándole punta al lápiz y aprovechando todo lo que se pueda para ir de progresistas y modernos por la vida. Mientras tanto, en vez de preocuparse de pedirle exigencia al mérito, preocúpense, como están haciendo en Europa y ustedes deberían hacerlo aquí, que el megavatio hora no siga subiendo, porque ayer tuvimos el récord histórico de la historia mundial de los mundos, 545 euros megavatio hora, y hoy 472, segunda precio a nivel histórico. Las facturas en la familia, en los negocios, se van a resentir. Imagínese usted una persona que tiene cafeteras eléctricas, neveras eléctricas. Los pequeños negocios se van a resentir, pero ya las empresas grandes se están planteando, y algunas ya lo han decidido, cerrar mientras que los costes de producción estén a estos niveles. Porque hay muchos negocios que dependen de la energía eléctrica y es un coste importante, pero hay muchas empresas, muchas factorías, que el coste más importante es el coste energético, y que a lo mejor si tienen un producto que venden a un precio, incrementando el coste de producción, lo que está subiendo la energía, no les es rentable el tener la fábrica abierta. Y van a plantear ERTE, ya lo han planteado, fundamentalmente en el sector cerámico y en el sector de la siderurgia, consumidores importantes de energía. Deberíamos de estar pensando en eso, señora ministra. Deberíamos tenerlo encima de la mesa. Pero bueno, están ustedes en otras batallas y mientras tanto los españoles estemos pagando la factura de la luz, que ya habrá la de este mes, pues aquí va todo bien. También afecta, la gasolina está como está, mejor no hablar de ella, pero también está afectando, y yo que soy amo de casa y me gusta mucho esto de la intendencia y echo mucho el rolito al ojo a los precios. Ayer perdí media hora de mi tiempo porque ya, insisto, me sorprendió ver el aceite de girasol restringido, máximo 5 litros, en botellas individuales o en garrafas. No solamente en un establecimiento, lo vi en dos, a los dos que fui. No vamos a hacer publicidad porque son bastante importantes, no importa, Lidl y Mercadona. El 9% más en los mismos productos. Y fundamentalmente en productos perecederos. A lo mejor las latas y los embatados y el grano todavía no está llegando. Pero los productos perecederos, y hablo de los que tienen fecha de caducidad corta, básicamente fruta, verdura, lácteos, el pan no estaba más caro, pero bueno, ya caerá. El lácteos y carnes y pescado, el 9%. El 9% de la última compra a la de ayer. De la última a la de ayer, es decir, en un mes. Es como para preocuparse. Eso a lo mejor no se nota mucho. Dice, bueno, yo me gasto 100 euros en hacer la compra, 108. Pues no me di cuenta, ¿no? Pero es un 9%. Y no se olviden que la inflación en enero estaba en 7,4. A lo mejor en febrero va a estar en el 9. Esto es preocupante, ¿eh? Y bueno, una noticia que a mí me parece importante, porque además las grandes compañías le vienen muy bien a este país, porque el gobierno las favorece. Y tomen nota. Orange y Másmóvil se fusionan para crear la segunda compañía del sector. Muchas veces se los estoy diciendo, en este país parece que el autónomo no existe, que la pequeña y mediana empresa no existe, cuando es realmente el 80% del PIB de este país. Este gobierno no quiere ni autónomos ni pequeñas empresas, difícilmente controlables, y además se cabrean y me pueden liar la mundial. Prefiero grandes empresas, grandes fusiones bancarias, grandes fusiones de constructoras, que ya vienen produciéndose en la historia de la economía, grandes empresas de comunicaciones, que sean, pues se puedan reunir en una guagua, ¿no? A los autónomos y a las pequeñas empresas de este país no se pueden meter en una guagua, con la cual tampoco le puedo dar grandes dádivas. Me parece buena noticia, sí, porque yo soy cliente de Orange, pero me da que pensar que este país tiene que empezar a reconocer la labor del autónomo, la labor del pequeño y mediano empresario, que son los que mantienen la economía y los puestos de trabajo. Y no solamente favorecer las grandes fusiones de las grandes corporaciones y tener interlocutores dentro de la COE de grandes empresas. Ese no es el tejido económico de este país. Bueno, pues hacemos una pausita aquí porque yo quiero hablar de López Afonso, pero me gustaría hablar con él. Vamos a intentarlo. La gran noticia del día a nivel local es López Afonso. López Afonso vuelve en primera línea del Partido Popular, de la mano de Manolo Domínguez y de Emilio Navarro, que ya saben ustedes, ya están consolidados en el futuro del Partido Popular en Canarias y en Tenerife. Pues Emilio tira de López y lo pone de segundo de abordo antes del Congreso Insular, lo cual da pie a pensar que la reincorporación de López a la vida pública en el Partido Popular es más que inminente, una realidad. Y que además en primera línea de batalla, coordinador general insular. Veremos a ver cuál es el puesto que ocupa en las próximas listas electorales que ya pronto conoceremos. Pero de momento damos la bienvenida al mundo político, la reincorporación de un político que, independientemente de su ideología, de sus valores, me parece que es una persona de los pies a la cabeza y de las personas que necesitamos en la vida pública, independientemente, ya digo, del partido al que pertenezca. Gente que se vista por los pies, gente honrada, gente honorable, gente trabajadora y gente prudente donde la haya, son bienvenidas desde cualquier punto del arco parlamentario, del arco político. Así que yo, por mí, contento estoy. También quiero hacerle hincapié en que hoy la noticia que lleva todos los medios de comunicación, toda la prensa escrita, es que el gobierno de Canarias, a través de su presidente, rechaza la propuesta hecha ayer por Coalición Canaria Partido Popular, que creo que estaba muy mesurada y era muy prudente y creo que era la línea correcta, pues rechaza la posibilidad de bajar impuestos para apaciguar o paliar los daños sobre la economía que va a producir, la economía doméstica, ¿no? La economía de batalla de las familias, que va a producir el impacto de la guerra ucrania en lo que queda de año, bueno, como poco, ¿no? El motivo: que no quiere poner en riesgo los servicios públicos. Podría haber buscado otro, ¿no? Podría haber buscado otro. Porque los servicios públicos no se ponen en riesgo porque no haya impuestos. Lo que se ponen en riesgo, debería, es la cantidad de dinero que ustedes ganan al mes. Que a lo mejor deberían empezar por ahí. La mejor bajada de impuestos es que se baje el gasto general. No he acabado, señor Ángel Víctor Torres, porque tiene guasa. No he acabado de valorar, sumando los datos que ustedes mismos ponen en su página web, lo que nos cuesta a los canarios, la estructura de personas que están ahí arriba en la cabeza de la administración pública de una comunidad autónoma como la Canaria, que tiene 9.000 millones de presupuesto al año. Pero ya por la cifra que llevo, y yo creo que no voy ni por la mitad, está por encima del doble de lo que una corporación privada soportaría para el volumen de facturación que usted maneja. El doble, y no llevo ni la mitad de las consejerías. Personas de altos sueldos. No puede bajar los impuestos porque tiene que darle de comer a muchos amigos. Tiene que tener muchos puestos de trabajo para mucha gente innecesaria, que no aportan nada a la sociedad canaria, simplemente a usted y a sus amigos de gobierno. El famoso pacto de las flores, porque ahí hay de todos los colores. Hay violeta, hay de Nueva Canaria, hay de ASLG o de ASG, y hay muchos socialistas, porque ustedes son muchos cuando hay que colocar. Pero, de verdad, no sube usted, no baja usted los impuestos para garantizar los servicios públicos. Bueno, pues se podía haber buscado otra excusa. Y con respecto al COVID, que no podemos abandonar esa información, hay un repunte de casos en Canarias, pero hay una cosa que me tranquiliza. Amos García, un gran experto virólogo en Canarias, una persona de muy buena formación y de muy buen... Yo tengo muy buen concepto de este señor. Pues ya ve muy próxima el final de la mascarilla en interiores. Yo apuesto por abril, pero vamos en el buen camino, según Amos García, con lo cual yo no voy a mirar más datos. Les comentaré si hay alguna cosa extraña. Hoy me parece que es extraño que haya un repunte de 1.774 casos. Ayer les decía que había menos 3 muertos porque había errores. Seguiré criticando la transmisión de los datos. Hay un fallecido y la bajada de la presión hospitalaria es lo único positivo, porque los indicadores epidemiológicos que hemos venido manejando durante toda la pandemia están en alza en Canarias, mientras que en todo el territorio nacional van hacia abajo. En Canarias vamos hacia arriba. Pero bueno, haremos caso a Amos García y pensemos que para el mes de abril tendremos la mascarilla en interior ya fuera de obligatoriedad. Una pausita, cogemos oxígeno, un poquito de publicidad y nos ponemos en contacto ya con nuestros analistas del día de hoy. Pues nada, cuando quedan 15 minutos para las 9 de la mañana, es el momento de saludar a mi querido amigo Antonio Blanco, Buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos y aquí estamos de miércoles.
Qué bien,
pero ahí estamos.
Qué bien se te oye, qué bien se te oye. Las líneas telefónicas, sabrás que estás con Orange y más móvil, que ahora como se han fusionado tiene más cobertura.
Ahora, hombre, la verdad es que en estos tiempos que corren y con las cosas que vemos, menos mal que lo que son las conexiones telefónicas están en el mundo entero bastante bien, porque si no, Dios mío, cómo nos veríamos.
Las conexiones con Ucrania me tienen maravillado, porque mira que y se ven, bueno, y hay tantos live que yo digo, no, es que y están en guerra, así que los satélites funcionan.
Fíjate, y en las situaciones en las que están, ¿no? O sea, que es verdad que menos mal que en estas cosas sí estamos en el siglo XXI. En otras, la verdad que lamentablemente por actitudes y demás parece que estamos en el siglo XVI, pero en el tema de las conexiones sí es cierto que estamos en el siglo XXI.
Y que sigamos así, porque por lo menos, yo de todas maneras, fíjate tú, yo tengo la afición ahora de intentar investigar y mirar qué es lo que está pasando con conexiones directamente a través de ucranianos que están en Ucrania, ¿no? De personas que me han ido presentando. Yo no tenía ningún amigo en Ucrania. Y la verdad es que la información es terrorífica, en el sentido de que te dicen una cosa y la contraria en breve espacio de tiempo, ¿no? Y hay tanta cantidad de información falsa. Por los dos bandos, cuidado que no es solamente Putin el que tiene una maquinaria de propaganda, sino que también, no sé si Zelensky o alguno de los que están por allí, pero también hay bulos por la parte ucraniana.
Hombre, lo que no cabe duda es que, a pesar de que esta invasión tiene tintes de guerra tradicional y como las de siempre, ¿no? Es cierto que la guerra de la imagen es súper importante, ¿no? Y un país como Ucrania, con esa deficiencia militar en relación a Rusia, pues la verdad es que el tema imagen es fundamental, ¿no? No solo para digamos, consumo interno, para animar a la gente que está allí a seguir luchando, sino la imagen exterior, ¿no? Hemos visto, pues ayer, como estaba vía internet y demás en el Parlamento británico. Entonces, es cierto que en las guerras siempre tienes una parte de verdad y una parte de mentira, y en estas que estamos viviendo en los últimos años, y en esta en concreto, que creo que es la más grande de este siglo que hemos iniciado hace nada, pues lo que es evidente es que la imagen es fundamental. Y entonces, cuando tú eres inferior en medios, pues tienes que usar la imaginación, y a veces, obviamente, los bulos también por la parte ucraniana, pues pueden venir. Pero creo que en este caso, la verdad que lo mejor sería que la información fuera totalmente veraz por todos los sitios, ¿no? Pero en este caso de insuficiencia de medios de Ucrania, creo que es totalmente aceptable que al menos para animarse a sí mismos y para dar una imagen determinada hacia el mundo, pues también los ucranianos utilicen lo que los rusos hacen perfectamente, ¿no?
Nos inunda la información, nos inunda el contenido de los programas. A mí no me genera ansiedad, pero me genera muchísima tristeza. A mí me gusta mucho la historia y cada día me gusta más, porque quizás deberíamos haber aprendido muchas cosas que no hemos aprendido y no hemos enseñado a las nuevas generaciones cosas que deberíamos haber dado por asentadas y ya consolidadas en el progreso del ser humano, ¿no? Pero a ti, ¿qué te parece? Es que no quiero pecar, porque me gustaría insultar y me gustaría decir palabrotas, pero hago un ejercicio de responsabilidad. ¿Qué te parece la postura de nuestro querido socio de gobierno de Podemos en el gobierno de España, con esas medias tintas, con esa no clara condena a la actitud de Rusia, el no posicionarse al lado de su socio de gobierno y de, yo creo, de la mayoría de los partidos políticos democráticos, claramente en favor de defender a un país que está siendo agredido?
En todo caso, me remitiría en este caso, Diego, sobre todo a una persona que ayer salió en uno de los telediarios en Ucrania y estaba en una de estas ciudades asediadas. Esa persona todavía sí tenía alimentos, todavía tenía luz, pero era consciente de que en otras ciudades no tenían nada. Y esta persona se dedicaba a llevar a esas ciudades lo que podía, ¿no? De alimentos, de medicina. Y lo que decía ella era, dennos sus armas, porque con sus armas podremos aliviar a esas ciudades de esos cercos rusos y podrán tener sus medicinas y sus alimentos. Es decir, Uno puede estar muy ciego y evidentemente, a pesar de que nos va a afectar en todos los sentidos, Ucrania nos coge muy lejos. Y entonces desde aquí podemos tener una visión, digamos, más idealista de lo que es el mundo, ¿no? Pero lo que es cierto es que hay personas que están muriéndose de hambre porque hay unos cercos brutales rusos a esas ciudades. Están bombardeando toda su capacidad de tener electricidad, de tener calefacciones, de alimentos que no llegan. No hay corredores, no solo humanitarios para salir los civiles de las ciudades, sino corredores para suministrar alimentos a las personas que se están muriendo de hambre. Ya están muriendo personas de hambre en esas ciudades sitiadas.
Asedios, bueno, medievales. Pues aquí, asedios medievales. Yo no he querido decirlo esta mañana, pero lo voy a decir porque no lo tengo contrastado, pero se notificaba que en Mariupol había habido muertes por sed.
Exactamente. O sea, fíjate hasta qué punto es triste, y lo que están reclamando ellos son armas. Desde aquí podemos entender que el concepto de paz es lo más bonito del mundo, yo estoy de acuerdo totalmente, pero cuando tú tienes un agresor y tú no te puedes defender, el resto de los países, en este caso, lo que tienen que hacer es suministrar, que tengan esa capacidad para poder mantener viva a las personas, es decir, que puedan mantener su sistema de luz, su sistema de calefacción, su sistema de agua y de alimentos. Fundamental. Ya después los temas políticos, estratégicos, ya son otras cosas. Pero a día de hoy hay un pueblo, que ya lo hemos hablado la otra semana, hay un país que es, y unos gobernantes de ese país, que es Rusia, que está matando, además de por bombas, de hambre, de sed y de falta de medicina a gente civil. O sea, estamos hablando de gente civil, ¿no? Entonces, bueno, Unidos Podemos, yo entiendo ese concepto de pacifismo, creo que pasado de moda. Realmente el pacifismo es que todos seamos iguales, que tengamos las mismas libertades y que podamos disfrutar de la libertad que cada uno se ha dado en cada país, ¿no? Y ahora mismo los ucranianos no lo tienen, y no porque no se lo hayan dado, sino porque hay una serie de gobernantes de otro país que han decidido acabar con sus libertades y con su comodidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, simplemente Unidos Podemos, y yo creo que Pedro Sánchez lo está escenificando claramente, está en un mundo apartado. Realmente no están en el día de hoy, no están en el siglo XXI, y seguramente, las próximas elecciones tengan el resultado de este estar ciego, ¿no? Incluso entre ellos mismos están divididos, porque la verdad es que eso tan rancio de no amoldarse a los nuevos tiempos suelen traer sus consecuencias.
Y desde luego, de ponerse la gafa de sol ideológica cuando se juzga a una acción militar es terrorífico, y viendo la hemeroteca, que para eso está, las reacciones de este partido político en otros conflictos donde los que agredían no era Rusia, sino era un país occidental, a lo mejor con un gobierno más conservador o con un gobierno progresista, demócrata, los comentarios a agresiones infinitamente menos hostiles, menos agresivas que la que está produciendo desde Rusia, me producen vómitos. Es decir, como una persona puede opinar, dependiendo de quién dispara, que una cosa es una agresión y otra cosa es otra cosa.
Eso es lo más feo de la política. Realmente hay que ponerse en... Hay una cosa evidente. En Italia, digamos, la extrema izquierda está apoyando al gobierno de Draghi en las decisiones que está tomando. Es que no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de la libertad de un país.
Exacto.
que simplemente hay otro que ha decidido acabar con su libertad, con su independencia política y territorial, e incluso para ello está matando a las personas, no solo con bombardeos, que ya es triste, sino lo que estamos hablando, ¿no? Matándolos de hambre. Aquí no hay ideología, tenemos que ir todos a una. Esto no es el mundo occidental contra el mundo asiático. No lo entienden ellos.
Solamente yo creo que en Europa los únicos que no lo entienden, claro, son Unidas Podemos. El resto, como tú bien decías, en Italia, una izquierda tan radical o incluso mayor que Unidas Podemos está apoyando las decisiones de Estado. Y Feijóo está demostrando que el PP, a pesar de su crisis, también está al lado de decisiones de Estado. No es el momento de vender ni sacar rédito político nada de esto, ni de desmarcarse, ni de posicionarse, ni sacar la ideología por encima del interés común y la humanidad. Yo creo que el error gravísimo que está cometiendo Unidas Podemos lo pagará en las próximas elecciones. Yo lo creo también como tú.
Sí, sin duda, pero es que además, yendo un poquito más allá, y aunque, bueno, salvando la distancia, pero por ejemplo en Francia la extrema derecha y la extrema izquierda también hablan de dialogar con Putin antes que de enviar armas a...
Pero no están en el gobierno.
Es decir,
pero no están
los extremos, claro, los extremos realmente... buscan el populismo, y el populismo es que ante una situación así pues busca unos paroxismos ideológicos que realmente, te digo, si no estás en el día a día del siglo XXI, pues son arcaicos, son trasnochados, y la gente al final realmente deja de confiar en esas opciones que no tienen la visión del día a día de lo que existe en este momento de que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de una cosa que puede ser interesante y positiva, por lo menos puede ser alegre, a lo mejor no tan positiva, pero sí alegre. Nos vamos a quedar sin mascarillas obligatorias en interiores pronto, ¿no? ¿Tú para cuándo apuestas? Yo apuesto a abril.
Yo te estaba escuchando y sí, yo apuesto un poco por abril. La verdad es que en Canarias los datos son, tú lo decías, ¿sí? ¿No? Hay muchas críticas en cuanto a los datos porque realmente no sabemos si nos han estado engañando antes, si nos están engañando ahora, si no es un engaño, sino una falta de gestión adecuada. Creo que todavía no somos conscientes de los datos actuales, ¿no? Realmente. Pero bueno, lo que es obvio es que están bajando todos los índices.
En presión hospitalaria, bueno, en los datos importantes que es presión, claro. Que ahí no se pueden equivocar. Las camas de hospital son las camas, exacto, de hospital, las UCI son las UCI. Ahí no hay fluctuación, exacto, de datos.
Entonces, bueno, todo apunta a que estamos ya pasando no solo una ola, sino probablemente la pandemia como tal, ¿no? En cuanto empiece a haber pues medicamentos, pues lo convertiremos en una enfermedad común y no pasará nada, ¿no? Creo que estamos cada vez más cerca de ese momento, y es cierto que la mascarilla, que por cierto, va a haber personas que la van a mantener, pero mucho tiempo, porque nos ha dado tanta seguridad ante esta pandemia, que creo que nos va a prevenir gripes en los inviernos y nos va a prevenir de muchas otras cosas.
Y las alergias, cierto, son fantásticas, para las alergias son fantásticas.
Y para las alergias, cuando haya calima, yo creo que vamos a ir todos
con mascarilla,
pero lo cierto es que ya tendrás la libertad individual de ponértela o no, dependiendo de tu grado de necesidad o psicológica, incluso a veces, que no tanto física, pero bueno, tendremos esa libertad de poder optar entre ponerla y no ponerla. Creo que es un dato positivo, creo que tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser prudentes, las personas tenemos que ser conscientes de dónde hemos venido y en qué punto estamos para intentar no volver a esos datos que nos vuelvan a poner unas restricciones que creo que no deberíamos de volver a tener.
Pues yo celebraré que el uso de la mascarilla no sea obligatoria y también celebraré que volvamos a una nueva normalidad, que ya casi la tenemos impuesta sin que los políticos y las administraciones nos vayan diciendo cosas. Tú te has dado cuenta, ¿no? Que ya, aparte de no hablar prácticamente nada del COVID, hemos normalizado. Llevar la mascarilla, sí, en la mano, puesta en el cuello para subírtela cuando viene alguien, entrar en los bares y mirar si hay hidrogel. Hemos normalizado ciertos comportamientos, pero ya estamos normalizando de verdad la situación.
Hombre, yo creo que la sociedad en su conjunto, en la mayor parte de la sociedad, siempre hay individuos que van por libre, pero creo que la sociedad en su conjunto es madura, somos conscientes de lo que hemos pasado y por qué lo hemos pasado. Entiendo que la mayor parte de la gente cumplimos las normas que nos han impuesto, y ahora que no nos las han impuesto, es verdad que todos vamos con la mascarilla ahí en el brazo, pues lo que tú dices, ¿no? Si ves en algún momento personas que vas a estar en un entorno con mucha gente, pues te lo ponen y tal. No hace falta que te lo digan, ya nosotros somos conscientes y lo hemos hablado en temas de cultura en otros momentos, ¿no? O sea, la sociedad simplemente tienes que darle su responsabilidad y mayormente la van a hacer un buen uso de ello, ¿no? Y yo creo que el hecho de esta desescalada, que como muy bien dices tú, creo que la sociedad va por delante incluso de los dictados políticos, no está demostrando que la sociedad sí es consciente de que vamos hacia un mejor futuro, pero que hay que ser prudente y lo estamos siendo en la calle totalmente. O sea, ahora mismo en exteriores no necesitas llevarla y todos vamos prudentemente con ella para en su momento ponértela o no, ¿no? Creo que la sociedad está dando un grado de madurez impresionante, sinceramente.
Oye, para acabar, que ya se nos va yendo el tiempo, ¿tú crees que la gente estamos siendo ya conscientes? Yo ayer me di cuenta de que no solamente sube la luz y la gasolina, sino también sube el supermercado. Yo ayer canalizaba 9% en productos perecederos. ¿Somos conscientes de esto? Aparte de que el aceite de girasol ya está restringido y solamente se puede llevar 5 litros.
Sí, la verdad que somos muy muy conscientes, pero no ya por las noticias que vas escuchando, ¿no? Y que la verdad que son son muy alarmantes, ¿no? Pero es que realmente el problema puede ser muy grave. Estamos saliendo de una crisis tras otra. Es como si no estuviéramos nunca superando esos momentos de... Pues, en la economía siempre hay momentos de bajada y de subida. Llevamos unas décadas que prácticamente las subidas no las vemos, de mejora de la economía, y vemos siempre altibajos tendiendo hacia abajo, ¿no? Y salimos de una pandemia y nos encontramos con esto que nos hemos encontrado. Va a haber un problema gravísimo, pero es que el problema grave que tenemos que ser conscientes es que con esta alza generalizada de precios, porque no es como otras veces que tú puedes decir la gasolina, te puedes decir la luz, o sea, ahora mismo son la gasolina, la luz, los alimentos, cualquier alimento, porque el transporte te va a salir mucho más caro, porque mantener las cámaras donde te traen los alimentos va a ser más caro. Es decir, va a haber un alza generalizado. La inflación ya la estamos viendo, y esto simplemente, como dijimos la otra semana en relación a la invasión a Ucrania, es la punta del iceberg. O sea, va a haber un grave problema, porque la clase media tan maltratada, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas, en España, por ejemplo, pues lo que vemos es que una persona que madruga por la mañana para irse a trabajar, que hace su trabajo de 8 horas, que gana su dinerito y llega a su casa y acaba el mes, y va a acabar el mes que no va a tener dinero para todos los gastos que tiene. Es decir, una persona de clase media la vamos a empobrecer, vamos a pasar una época de empobrecimiento generalizado de la población por el alza de precios generalizado. Y es lo que yo te comentaba ayer para hablar de este tema, porque yo creo que en este caso, y relacionándolo un poco, salvando las distancias, ¿no?, con digamos el rescate que hubo a la banca, porque fundamentalmente era un sistema que necesitábamos para no quebrar el sistema, y hubo que dar una serie de ayudas, creo que el gobierno debería de empezar a arbitrar una serie de medidas para evitar esa salsa generalizada de precios, sobre todo de los de primera necesidad. Va a subir todo. Tenemos que ser conscientes que va a subir desde el pan hasta las copas. O sea, va a subir todo. Y esto va a empobrecer muchísimo a la población. El gobierno debería de bajar los impuestos, introducir medidas correctoras para que esas subidas sean muy limitadas, y sobre todo que la clase media pueda mantenerse, digamos, con un poder adquisitivo, porque es que realmente la clase media es la que mueve ese dinero, ¿no? Tú lo ganas y lo empiezas a consumir, a comprar y demás, y no va a haber esa opción. Es decir, el país puede entrar en una recesión importante porque esa clase media no va a llegar a final de mes. Y si hablamos de estas personas que trabajan, ¿qué no vamos a decir de las personas en exclusión social, ¿no? Podemos tener un gravísimo problema social. Y casi como pincelada yo quería decir, pues eso, que un Estado, no digo rico, pero con dinero, y una población empobrecida, eso es un fracaso. Es un fracaso generalizado. Por lo tanto, el gobierno, el Estado en general, todas las fuerzas políticas, que debería de haber un gran pacto económico entre todas las fuerzas políticas para utilizar herramientas económicas y evitar que las alzas de los precios sean tan grandes, ¿no? O sea, y sobre todo el Estado lo que tiene es posibilidad de bajar impuestos. No es un momento de recaudación, es un momento de intentar flexibilizar al máximo los precios del mercado para que la clase media pueda seguir teniendo un poder adquisitivo suficiente, ¿no? Eso, hay que bajar los impuestos, no hay otra medida. No puedes entrar en la oferta y la demanda y poner tú un precio. Estamos en un libre mercado, eso no es permisible en un sistema como el nuestro, pero sí bajar los impuestos. De nada nos vale un Estado que tenga dinero si la ciudadanía se empobrece día tras día.
Esa clave la acabas de dar tú y me parece muy 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 acertada, que no se puede tener dinero en las arcas públicas cuando las arcas privadas están vacías. Y cuando hablo de arcas privadas no hablo de grandes corporaciones que sí tienen el dinero, porque las petroleras y las energéticas, claro, y las grandes corporaciones siguen teniendo capital. El problema son la clase media trabajadora, que realmente es la que soporta todas las crisis, las que no pueden evitar el comprar comida, la que no puede evitar comprar gasolina para ir a su trabajo, la que no puede evitar el pagar la luz para tener sus neveras o sus cafeteras o sus pequeñas máquinas portátiles trabajando para generar su producto. Esos somos los que vamos a soportar la crisis de una manera reiterada. No es la primera vez que nos pasa, ni va a ser la última. Pero fíjate tú que a mí esa reflexión, oye, mire, ayúdenos quitándonos impuestos de las cosas que pagamos todos. No de la imposición de la renta de las personas físicas ni el impuesto de sociedades, que al final son lo que ustedes tocan. Es que no están mirando por salvar a todos, están mirando porque los grandes sigan siendo grandes y los medianos nos transformemos en pobres. y eso desde un gobierno social progresista, vamos a decir que no voy a ser muy crítico hoy, es incongruente, ¿no?
Sí, pero te insisto, yo creo que es una situación lo suficientemente delicada como para que haya un gran acuerdo entre las distintas opciones políticas. No es una cuestión de un color, de un partido. En este caso, el partido que sustenta el gobierno obviamente tiene las facultades para bajar esos impuestos, pero creo que debería de haber un gran pacto social de todas las fuerzas, porque realmente deberíamos de bajar los impuestos a lo mínimo. A lo mínimo. No es un momento para recaudar de autónomos, de clase media, no. Es un momento, lo que tú dices, el impuesto sobre la renta, creo que todos lo pagamos, no hay ningún problema. Si tú tienes dinero y puedes ahorrar, tú lo pagas, no hay ningún problema.
Quita pero el consumo. Quita el consumo. El impuesto sobre el consumo, quítalo, o redúcelo.
Efectivamente.
¿Qué es el que afecta a las clases medias? Las clases medias son el consumo, es lo que lo machaca.
Efectivamente. Y no es un momento para machacar más a la clase media, porque te digo, va a haber un sinfín de personas que trabajando no llegan a final de mes. Y simplemente no es por la precariedad laboral en este caso, sino que es por el alza de precios generalizado en cualquier producto que vayamos a comprar. Cualquier producto que cualquiera de nosotros tengamos en la nevera va a subir. O sea, eso hay que ser consciente, y tú vas sumando uno y uno y no va a llegar a final de mes, y eso va a empobrecer a las personas, eso va a hacer que no se mueva tanto dinero y la economía va a estar en una recesión clara. Hay que poner medidas. Yo creo que, igual que como tú comentabas en cuanto a la mascarilla, que la sociedad va por delante de la actividad política, en esto también, ¿no? Yo creo que los políticos ya deberían de estar empezando a articular herramientas para evitar esas alzas incontrolables. Ya digo, no entrando en el precio final, en el sentido de entrar en la oferta o demanda, no hay que poner un precio mínimo o máximo, pero sí flexibiliza lo que tú puedes hacer, que es bajar impuestos en la gasolina. Si bajamos los impuestos, la gasolina baja, porque los impuestos son uno de los conceptos más importantes del precio de la gasolina. Baja los impuestos, va a bajar la gasolina. Eso va a permitir que el transporte tampoco se encarezca. Eso va a permitir que los alimentos que te vienen a través de un transporte no sean tan caros. Simplemente racionalizar las medidas que son más lógicas y naturales.
Pues Antonio, ¿qué te digo? El martes o el miércoles de la semana que viene volvemos a contar con tu opinión y tu análisis de temas tan interesantes como los que hemos tocado hoy. Que tenga usted buena semana.
Placer, como siempre.
Un abrazo. Hasta la semana
igualmente.
Que viene.
Igualmente. Chao, hasta luego.
Pues yo que siempre tengo ganas de hablar con mi amigo el socialdemócrata y que siempre tenemos problemas, yo que tenía ahí reservado para él 20 minutos de debate, pues me voy a tener que conformar con unos minutillos. Don Tacho Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué te pasa a las comunicaciones tuyas? ¿No estás en Orange ni en MapMóvil?
No, estoy en un sitio medio delicado, pero hoy la verdad que es culpa mía, ¿eh? Sí, ¿no? Con esto de las notificaciones del Facebook, con el incremento que ha habido de tráfico de vídeos, por ejemplo, con el tema de Ucrania, las notificaciones de madrugada me tienen frito. Entonces he tenido que silenciarlo y no me acordé, y yo estaba a otras cosas y el móvil silenciado, ¿sabes? Entonces, lo siento mucho. Bueno, pero
estabas con cobertura, pero sin ruido.
Exacto.
Y tú que vives en un sitio paradisíaco, ahí, que entra en la naturaleza.
No, sí, la verdad que estoy en un sitio tranquilo, estoy aquí... Bueno, ahora mismo está empezando a llover y la verdad que la imagen es bastante bucólica aquí en esta campiña de la Corontera, que da gusto de verla. Tengo un mirlo aquí posado enfrente, encima de un poste. Casi me lo quitan, que es un poste de teléfono horroroso. Pero el mirlo me mejora el paisaje.
Te ponen una antena. Yo prefiero un poste con un cable que una antena con un microprocesador,
sí,
de eso allí.
Sí, porque siempre una antena lleva cositas. Recibe y transmite.
Ya no hemos acostumbrado, señor. Ya no hemos acostumbrado. Te acuerdo la polémica que había cuando se estaban implantando los repetidores de telecomunicaciones, sí, para darle cobertura a la telefonía móvil, las polémicas, sí, que se generaban y tal, Pascual. Ahora ya nos hemos acostumbrado a verlos en el paisaje y no nos llama la atención.
Hombre, siempre te enteras por algún conflicto cuando a alguien le plantan una antena de esta en la azotea y hay un colectivo de vecinos que se ven agraviados por la presencia de ese instrumento, que hay que decirlo, de momento no hay, digamos, científicamente nada que demuestre lo contrario respecto a posibles contaminaciones por radiaciones y de este tipo, ¿no? O sea, eso nunca se ha llegado a demostrar. Y mira que ha habido conflictos realmente sonados en esta isla con antenas de telefonía montadas en azoteas de comunidades de vecinos, ¿no?
Fíjate tú que yo tengo mucha confianza en la tecnología y en la normativa de protección de las cosas grandes, porque cuando era estudiante y fuimos a la central nuclear de Almará, nos ponían una barra de uranio enriquecido que metían en el reactor y le metían el medidor Geiger y daba una medición. Y después te ponían ese mismo medidor en un microondas doméstico y se multiplicaba por 10. Pero es que lo más grave es que te ponían ¿te acuerdas de aquellos reloj Casio con las teclas digitales, aquellas, los numeritos digitales? Sí. Era por 20 con respecto a una barra de uranio enriquecido que iba a meter en un reactor. Es decir. Así que es más peligroso lo que lleva uno en la muñeca con la pilita de litio.
Así están todos aquellos que los años 80 tenían los dichosos relojes.
Están todos tronaditos, ¿no? No, pues fíjate. No, la tecnología en las cosas grandes, la verdad, las medidas de seguridad se cumplen bastante bien. Y bueno, que domésticamente tenemos cables petallos en las paredes, televisiones y placas vitrocerámicas con inducciones, con corrientes magnéticas. Bueno, estamos rodeados de campos magnéticos y temas de microondas y después nos asustamos un poco más por ver una antena. Pero bueno, la tecnología que avanza. Lo que no avanza es el ser humano, porque el ser humano por fuera y por dentro seguimos siendo igual de animales medievales.
Retrocede, ¿no? Incluso peor, ya. Digamos que somos un poco más racionales, pero somos capaces de hacer cosas mucho más brutales y mucho más, digamos, propias de animales irracionales, ¿no? O sea, que a veces en la naturaleza los animales nos dan lecciones por cosas que hacen, pero nosotros evidentemente nos ruborizamos y desde luego cada vez damos más asquito como especie, ¿no? Desde luego, si lo dices por cosas que están pasando últimamente, pues desde luego así estamos. Este es el diagnóstico, yo creo que no hay otro, ¿no?
Bueno, está muy lejos lo de Ucrania, pero fíjate tú, por aquí, por Canarias, tenemos también cosas que comentar. A mí me gustaría que echaras tu opinión sobre las declaraciones de Ángel Víctor Torres negando la posibilidad de que Coalición Canaria y PP le propusieran ayer reducir los impuestos. Acabo de hablar con Antonio y Antonio participa de que la mejor manera de superar los efectos de la inflación y de la guerra que viene de camino para acá en la materia económica es dejando que la gente tenga más capacidad de afrontar los gastos con los impuestos bajándole en lo que es el consumo, ¿no? Es decir, intentar paliar el recibo de la luz, la compra, la gasolina, los medios básicos de supervivencia, porque a los ricos les importa bien poco. Como decía ya la ministra, dice que si no tienes para poner gasolina, cómprese un coche eléctrico.
Sí.
A los ricos no les afecta la crisis.
Sí, claro, no les afecta. Y de hecho, esa mentalidad de rico la tiene, por ejemplo, el propio Biden, que ayer tuvo un discurso rudo, ¿no?, contra Vladimir Putin y todo lo que es la política del gobierno ruso, pero al final acababa, bueno, no al final, pero parte de su discurso iba precisamente en ese entorno de las energías renovables y energías limpias. Eso fue una apuesta del gobierno de Estados Unidos ayer, ¿no? Pero es que hoy en día la adquisición de un coche de esas características, pues al final no nos compensa. Y quienes tienen coches, voy a decir una barbaridad, pero permítanme el chascarrillo, quienes tienen coches de ese tipo son los señores que trabajan en las administraciones públicas y son de Podemos y de izquierda, ¿no?
Y que tienen buenos salarios, buenos salarios.
Tienen buenos salarios, exacto. Bueno, yo lo digo con chascarrillo, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esa petición, que yo creo que es el momento de atenuar un poco la presión fiscal sobre las personas. Ya nos están es que es demasiada presión, Diego, sinceramente. La presión la tenemos ya el ciudadano en el momento de llenar la cesta de la compra. Y se está notando mucho, no, muchísimo. Muchísimo. Hay supermercados, no voy a decir nombres, que la subida de precios va por semanas. De semana en semana se está notando y hay productos que casi han subido una tercera parte o casi dos terceras partes de lo que costaban hace un año. Además, aquí los precios están subiendo, la gasolina de hecho está ya creo que a 1,4 y claro, la justificación es que es
1,5, la puse yo ayer,
1,5. Bueno, pues fíjate, tú has ido a una gasolina un poco más cara que la que yo vi ayer. Claro, los precios suben en previsión de que suba ahora el crudo con esta situación. Además, luego del anuncio que se ha hecho ayer por parte de Estados Unidos, evidentemente va a recrudecer mucho más la guerra de precios, ¿no? Pero en muchas ocasiones es todo por la especulación. Ya también lo decía ayer Biden, ¿no?, que no se iba a permitir un precio excesivo de los precios de los carburantes y por ende del resto de productos. Pero es que hay quien se va a hacer el agosto en este tiempo de guerra, y eso es lo que ya se tendría que controlar por una vez en la vida. En la Segunda Guerra Mundial pasó esto también, ¿no? Muchos se hicieron multimillonarios y hay algunos que se están cortando las manos porque saben que van a tirar de nosotros de mala manera. Las administraciones parece que les cuesta o se les pone complicado ahora mismo atenuar la presión fiscal. Habría que hacerlo. Necesitamos un poco más de efectivo en los bolsillos, pues, para hacer frente a todas las tropelías que nos están ya acechando y que ya se nos están ya cumpliendo, ¿no? El anuncio de no comprar el combustible ni el gas ruso por parte de Estados Unidos, eso va a traer unas consecuencias para el mundo. Y lo que son los arreglos comerciales entre países, pues evidentemente todo eso va a repercutir. Aunque a mí me sorprende mucho también una cosa, Diego, que es en las televisiones todavía los grandes expertos no tienen claro qué vamos a hacer con el consumo de gas en un futuro próximo ante esta situación que se ha, generado, ¿no? Lo que sí demuestra entonces es que Putin sí tenía las cosas o la tarea hecha para esta barbaridad que está cometiendo, y Europa, pero el mundo no estaba preparado para este tío, ¿no?
Europa por lo menos no lo tenía claro. De hecho, yo Europa ayer cuando oía que la Unión Europea está preparando una estrategia energética para llegar a final de año...
No.
Me quedaba muerto, ¿no? Es decir, están preparando mes de marzo, con la que tenían, estaban avisando.
Antes de ayer había por ahí un titular en prensa, ¿no?, que hablaba un poco de eso, de que Europa había asumido estoicamente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, las primeras consecuencias de esta crisis. Yo creo que no. Europa está todavía dentro de lo que son los márgenes, digamos, de reserva que tiene con determinadas energías. Pero esto, Diego, antes del verano vamos a tener problemas realmente serios. Vamos a ver cómo se resuelve este tema y a qué precio, fundamentalmente. Y por lo tanto, yo creo que se hace necesario ahora mismo que los impuestos pues bajen un poco, pero que no sean de coña, ¿eh? Porque rebajarle a un paisano 2 euros de la contribución, eso es una estupidez, y mejor se cogiese ese dinero pues para ayudar a los que peor están en estos momentos, ¿no? Pero hacer una política fiscal seria, bien planificada, porque ayer también la intervención de Ángel Víctor Torres en el Parlamento fue de coña, ¿eh?
Yo la verdad que no de crédito.
Vamos, hizo referencia a un documento que le pusieron sobre la mesa a los expertos, que mejor se habría ahorrado el presidente hacer el ridículo de transmitir el contenido de ese informe, ¿eh?
Y mejor porque si hubiese ahorrado a los expertos, digo yo, ¿eh? Mejor si hubiese ahorrado a los expertos y lo que nos cuestan.
Porque para eso se lo podría haber hecho cualquier alumno.
Yo se lo hubiese hecho igual de mal, ¿eh? Igual de mal.
No, si lo hace un chico o una chica de secundaria, seguramente habría que aplaudirle porque tiene las 2 dedos de frente, pero es que lo que ha sido es eso, un informe con 2 dedos de frente y con cosas absolutamente evidentes que ya todos conocemos. Y para eso, señor presidente del Gobierno de Canarias, que se ahorre, o que nos ahorre nosotros los impuestos y que se ahorre el dinero en malos asesores. Yo ayer me parecía vergonzoso oír a todo un presidente de una comunidad autónoma como es la nuestra, pues diciendo que si el conflicto se dura más tiempo, pues evidentemente sus consecuencias serán aún mayores. Por favor, hombre.
Delito, que es delito. Y de verdad, sinceramente te lo digo, decir que ponga en riesgo los servicios públicos por bajar los impuestos, me muero de la risa mundial, ¿eh?
No, yo creo que...
Es decir, no se ponen en riesgo los servicios públicos.
No, tiene que haber herramientas y tiene que haber, digamos, estrategias de movilidad, ¿no?, de las decisiones de un lado hacia otro que pueden compensar esa situación. Lo que hay que ir es a lo que hay que ir, a lo que es verdad y a lo que es una realidad y lo que es una necesidad. Y ahora mismo ha llegado el momento de apretarse los cinturones, estamos en un momento de conflicto bélico. Este planeta, lamentablemente, tiene mucha experiencia en eso y lo que pasa es que la experiencia no se está aplicando porque aquí seguimos beneficiando a los de siempre. Y esto es un discurso que sé que va a sonar un poco ya trasnochado, pero sinceramente aquí hay gente que se está llenando ahora mismo los bolsillos a manos llenas y los gobiernos mirando para otro lado. Y este es el momento de parar y dejarnos de estupideces y hacer las cosas como hay que hacerlas y a tener un poco las consecuencias. Es que, a ver, lo que está pasando en Ucrania es una cosa excesivamente grave y a veces me da la sensación de que se lo están tomando a coña, ¿no? Y estamos aquí esperando, o estamos ya pensando en los carnavales, ¿no? Y no están las cosas para eso. Tampoco quiero ponerme excesivamente pesimista, pero creo que estamos ante una realidad en la que nadie se ha puesto a trabajar para salir de esta situación, ¿no? Y de este estrago en el que estamos metidos ahora mismo, ¿no?
Bueno, y tú que estás por ahí cerca y con esto acabamos, que te tenemos ya 2 minutitos, no te extiendas más, que yo sé que tú, para despedirte tengo que guardar como 10 o 12, padre. Desde que te digo adiós hasta que nos vamos. Tú que estás cerquita, venga. ¿Qué pasó ayer en La Laguna en ese plan extraordinario tan rocambolesco? Que yo estoy intentando enterarme y no me acabo de enterar muy bien de lo que pasó.
No, tampoco, o sea, en profundidad tampoco. Sé que Coalición Canaria salió con un cabreo porque no han podido hacerle una especie de auditoría al alcalde de La Laguna con todo el tema de la obra que también lo tienen en garganta, porque también que ya les vale.
Tiene que ver con el tema de Gustavo Mato, con las facturas estas raras de las cosas culturales de la novia del alcalde, con el amigo de la novia del alcalde.
Yo creo que todo esto es un pack. Esto es un pack que además implica no solo a lo que es la oposición de La Laguna, sino también yo creo que aquí hay mucho fuego amigo. Mucho fuego amigo que está intentando. Sí. Y este es el problema. Lo que pasa es que el pleno simplifica a los protagonistas. Solo son los protagonistas del pleno y nos da la sensación de que la guerra va por un lado, pero es que la guerra va por varios sitios. Lo de Gustavo Matos, que además esta semana tuvo resonancia en los juzgados, el tema sigue para adelante. Y luego lo del alcalde de La Laguna. Además, dos personas que han ido juntas.
Son afines los dos, Luis Geray y Gustavo, ¿no?
Claro. Entonces, no lo sé, yo creo que aquí hay mucho fuego amigo y ambos deben de, bueno, de amigos o de antiguas amistades, ¿no? hay que tener cuidado, ¿no? Esto es una historia que encierra otros argumentos y que habrá que estudiarla con más paciencia, ¿no? Con más tranquilidad y detenimiento, porque es la Laguna vuelve a sus singulares episodios, ¿no? En su día los vivía Coalición Canaria y ahora le está tocando vivirlos al PSOE, que es quien está en el gobierno. Pero se repiten los argumentos, lamentablemente, ¿no? En su día era porque un concejal había hecho una gasolinera, había hecho no sé qué, y ahora, pues bueno, toca con un ático y con una reforma de una casa.
Oye, lo de la gasolinera era verdad, Tachi, lo de la gasolinera era verdad.
¿Lo de la?
Lo de la gasolinera.
Ah, bueno, sí, claro.
Eso fue más verdad que todas las cosas.
Hombre, eso es totalmente. Pero bueno, esa es La Laguna, ¿no?
Ha sido La Laguna, así desde... Estás hablando del año 92.
Sí.
Han llovido 30 años. Sí. Han llovido 30 años. Y todavía siguen haciendo lo mismo. Tachi, ¿qué te digo?
Yo hacía crónicas en esa época.
Sí, ¿no? y yo hacía hipermercados.
Es verdad. Es verdad que está cerca, además.
Así lo veía por allí con la melenita y la barbita.
Hombre.
Poderoso caballero es el tiempo, y la memoria.
Sí,
aparte del dinero.
Qué poco ingenioso es el tiempo.
Pues sí. Tachi, la semana que viene a ver si llegamos a tiempo. Ponte el teléfono.
Un abrazo.
Ya estás oyendo a Adele, así que disfruta un ratito de la música de esta semana, que es una crack. Rolling in the Deep. Publicidad después. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Of your love remind me of us, they keep me.
Pues bueno, hemos superado el ecuador del programa del día de hoy y tengo el placer de presentarles a un antiguo colaborador de esta casa que llevo meses, por no decir años, porque no llevo un año todavía aquí. Dentro de poco cumplo un año aquí al frente de este programa, pero llevo por lo menos un año hablando con él de vez en cuando y él me cuenta cosas y no le convencía para que viniera aquí a compartirla con toda nuestra gran familia, con todos nuestros oyentes. Pero hoy ha accedido a la invitación y además voy a ser muy pesado porque él no tiene WhatsApp, pero tiene teléfono. Y además lo coge, es de las personas que coge el teléfono y si no lo devuelve, porque es un tío muy serio. Y como es muy serio, va a compartir sus conocimientos en materias económicas con nuestros oyentes en el día de hoy, por lo menos. Muy buenos días, don Frank. Te iba a decir Heredia. Salto. Frank Fuente, buenos días, Frank.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Es que Frank Heredia es un cantante estupendo de flamenco, ¿eh?
Y el primer apellido de mi madre.
Oye, ¿cómo está la cosa? Económicamente hablando a nivel nacional, ¿qué es lo que nos preocupa? Internacional hablamos después,
pero pues
a nivel nacional.
Como me dijiste que fuera positivo, vamos a decir entretenida.
Entretenida, ¿no?
Porque es el único concepto que puedo darle en el día de hoy.
El tema de positividad yo creo que es importante, pasa que a veces la realidad no nos obliga a ser sinceros con nosotros mismos y coger el toro por los cuernos, ¿no? La situación económica está detenida, pero está complicada también, ¿no?
Muy complicada, hay una incertidumbre total a todos los niveles, micro, macro y demás, y está claro que con conflictos como vivimos ahora, pues se agravan. Otra cosa es que, digamos, la situación ya venga de atrás, pero es verdad que se agravan o se aceleran, digamos, los desajustes económicos.
Se reafirma tu teoría, ya compartida conmigo por lo menos desde hace muchos años, de que la crisis que se inició allá por el 2007-2008 no ha parado nunca de ser crisis. Hemos tenido como en el COVID olas, embates, subidas, bajadas, pero realmente todo lo que estamos viviendo económicamente hablando desde el año 2008 forma parte de una misma estructura, de una misma crisis que puede considerarse una crisis del sistema.
Sí, la verdad es que lo hablamos en su época y dijimos que entre 2018 y 2022 vendría otra parte de la crisis, digamos, potente. Y así ha sido. Es que, claro, a medida que tú vas inyectando dinero en el sistema, los desajustes siguen siendo cada vez, se va acelerando en el tiempo las crisis y no se termina. Y aparte, una cosa que yo tenía clarísimo, que ya había estudiado en materia económica, y es que ninguna crisis financiera termina sin inflación o hiperinflación. Eso lo tenía clarísimo y mientras no viera, digamos, esos conceptos, no habría forma de terminar con la crisis. Ya estamos empezando a verlo. Vamos a ver si hay suerte y lo que dure esta inflación o hiperinflación en su caso, que yo creo que viene, pues podemos teóricamente terminar con este episodio de esta crisis ya iniciada en el 2007-2008. Se ve ya por ahí que viene algo muy gordo, porque solo hay que ver el oro cotizando ya en 2050, $2,060 la onza, se ve ya las materias primas disparatadas, y entonces está claro que yo sinceramente pienso el lado negativo, que la que viene, la del pulpo. El lado positivo, game over, no hay más. Es decir, o esto estalla de verdad o no hay patada para adelante.
La crisis del sistema capitalista nos viene acompañando, ya digo, desde el 2008. Y cuando hablas del concepto de hiperinflación, con una moneda tan potente como el euro, actualmente está muy soportado por el Banco Central Europeo, que no lo quiera ver, que no lo quiera ver, pero la deuda pública está avalada por el Banco Central Europeo y por grandes inversores internacionales, fundamentalmente chinos. Cuando hablas de game over, hiperinflación, ¿estos términos quieren decir que tenemos que cambiar el sistema económico en el que hemos aprendido a vivir durante los últimos 100 años?
No, en ese sentido lo que más hablo es que no se puede seguir inyectando dinero al sistema.
Cuando dice inyectando dinero al sistema es que el Banco Central Europeo mande dinero para los estados.
Siga creando deuda. Dinero sin ton ni son, sin respaldo, digamos, en ningún tipo de moneda y todo eso. Y al final lo que estamos creando es inyectando dinero incluso en sectores que son ineficaces. Ahora mismo, días como hoy, ya tenemos el petróleo en $130 y pico, que te hace gracia por lo que antes comentaba, creo que era el periodista Tachi
Izquierdo,
decir, hombre, ahora mismo te están poniendo la gasolina a 1,30 y pico, 1,40, al precio que esté, y realmente te están vendiendo gasolina de hace 6 meses, porque las gasolineras precisamente y los proveedores de gasolina ya han comprado ese suministro hace 6 meses, 8 meses, 10 meses. Entonces al final hay sectores que se están beneficiando a lo grande y hay otros que están decayendo, igual que estamos viendo el tema ahora mismo del aceite girasol y toda esta polémica, por ejemplo, que yo recuerdo recuerdes, y además el otro día estuve comprobando los datos, creo que España produce al año, no sé si son 550.000 toneladas de aceite de girasol y únicamente consumimos 450.000. Nosotros somos exportadores de aceite de girasol, exportadores netos. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, que al fin y al cabo, ¿no? Hay gente que se aprovecha y también hay mucho bulo. A mí me hace mucha gracia porque, joder, es que en internet se lanza tanta mentira, tanto bulo y tantas narices que al final te cansa un poco. Pero bueno, es como todo. Es decir, hay una serie de personas que están en determinados despachos en Santa Cruz, en el sur, en la América, en Las Palmas, en Madrid, que crean información, digamos, ficticia para partidos políticos, para empresas, para tal y para cual, y cunde el pánico. Pero hombre, ahí otra cosa es que puede haber un problema de suministro en un momento puntual, pero de ahí a que falte un suministro determinado, joder, va un trecho, va un trecho.
El acabar con esta situación de inestabilidad emocional, más que de inestabilidad económica, porque todo el mundo vive en una incertidumbre, no sabe si meterse en hacer un negocio, en montar una empresa, en cambiar de trabajo, en empezar un proyecto nuevo. La incertidumbre es lo que realmente nos acompaña desde hace ya mucho tiempo. Tiene que acabar, como tú bien decías, con un pelotazo, con una hiperinflación, que todos perdamos un poder adquisitivo, o hay alguna manera de sobrevivir a lo que nos está pasando.
Yo,
con el mismo sistema.
A veces soy de los que, como soy bastante radical en algunos sentidos, soy de los que prefiero a veces decir, mira, que estalle el Estado y así perdemos todo. Y no es culpa ni de derecha, ni de izquierda, ni de nadie. Porque parece que cuando uno gobierna, la culpa es del otro, y cuando el otro gobierna, la culpa es del que estaba y tal. Y al final es lo que hablamos, es decir, realmente necesitamos ser consecuentes con nosotros. Es decir, el gobierno, el Estado no puede gastar tantas cantidades ingentes de dinero que realmente nos recauda, y nosotros en nuestras empresas tampoco podemos gastar más de lo que recauda. Yo lo tengo claro desde hace 10, 12 años y aquí lo veníamos repitiendo contigo, con Lorenzo en su día y con mucha gente. Hay que recortar gasto y sobre todo a tipo de interés variable, porque si hay inflación o hiperinflación, en cualquier momento los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés y esto revienta. Es decir, revienta el Estado y revienta todo Dios. El Estado ahora mismo está intentando emitir deuda a 30, 50 años para pagar la antigua y refinanciarse a tipos de interés bajos, pero desde que hay una subida de tipos de interés de 2, 3 puntos, puede saltar por los aires cualquiera, el Estado y cualquier empresa. Fíjate tú, en el 2020 España pagó en tipos de interés, con el tipo de interés al 0%, 0,06, 0,01 o lo que fuera, así, pero mínimo por debajo del 0,10%, pagamos 16.000 millones de euros en intereses financieros. Imagínate si los tipos de intereses fueran al 2, al 3, con una deuda como España, que tiene 1,4 billones de euros. Estamos hablando ya de meternos en 28, 30, 40 mil millones de euros. ¿A quién se lo quitamos?
Eso está claro. Pero bueno, miramos para otro lado, ¿no? A mí me llama mucho la atención y quisiera llegar a poder entenderlo, que dentro de las previsiones económicas o macroeconómicas de los distintos gobiernos, tanto autonómico como estatal, pero fundamentalmente estatal, donde está realmente la potente deuda de este país, nunca se habla de recortar esa deuda, en el sentido de que vivimos con un déficit presupuestario permanente, año tras año lo vamos aceptando, los techos de gasto son movibles para arriba y para abajo, la recaudación sube, baja, pero después te encuentras con la disyuntiva de que tienen dinero en las cuentas corrientes porque no son capaces de gastarlo, pero siguen incrementando imposición en el consumo directo y en los impuestos indirectos, y siguen recibiendo dinero de los fondos europeos en materia de compra de deuda y también de inversiones o de subvenciones. Todo esto es un sinsentido, ¿no? Porque al final nada de eso va a recortar la deuda. Seguimos creciendo en deuda pública.
Porque también, como dicen muchos economistas y mucha gente especializada, realmente el problema de la deuda española es que es ineficiente. Es decir, va a sustentar mucho gasto público, a veces de contratar más trabajadores. Por ejemplo, yo qué sé, hay una consejería, en este caso el gobierno de Canarias, por ejemplo, hay que decir que tiene su deuda controlada. Es decir, en ese sentido, dentro de lo que cabe, hay que decir que la tiene más o menos manejable.
Román Rodríguez saca pecho y tiene razón. En esa parte tiene razón.
No, yo lo tengo clarísimo. El gobierno de Canarias, a nivel de hacienda, a nivel de tributación, ha hecho más o menos una actuación coherente. Pero a nivel nacional, oye, tenemos 100 millones de euros líquido y se está aproximando final de año. ¿Qué hacemos? Pues vamos a contratar más personal. Coño, dánoslo a la empresa o dáselo a la empresa o a gente que invierta, pero es que aquí todo el dinero va a tema de gasto de personal. Sí, es verdad que
incrementa. Y en subvenciones directas.
Y en subvenciones, claro, claro. Pero es que al final es gasto que es ineficiente, porque es que esa gente no la puedes tocar, es gente que al final va aumentando lo que es la estructura del Estado, los gastos generales, y al final tenemos la deuda que tenemos. Es decir, es deuda que no va prácticamente a inversión. La deuda que está llegando ahora mismo, inversión, viene de fondos europeos. Lo que es deuda del Estado, toda va a pagar gastos generales. Y eso es una auténtica, digamos, blasfemia para aquellos que estamos apretados todo el año e intentando controlar los gastos, como somos la mayoría de empresarios. Yo desde hace tiempo lo tengo claro. Había que recortar gastos para cuando llegara este momento. Pero claro, también tendemos a hacer política a veces los empresarios mirándonos el ombligo y pensando a 6 meses, a 3 meses, a 1 año, y realmente a veces tenemos que hacer control de gasto, ingreso y previsiones y demás a 5 años, 10 años, muchas veces como hacen los chinos, es decir, no hacen política anuales sino quinquenales, lo que sea.
Aquí en España las previsiones económicas no superan el año, jamás, ¿no?
No, pero
cuesta el presupuesto de del Estado y las comunidades autónomas para aprobarlo, algún
pero, claro, pero es que el Estado español es un cachondeo, o sea, gobierne quien gobierna. A mí me dice que Rajoy era un cáncamo también como Sánchez, es decir, los dos son iguales, deuda, todo es deuda. Oye, no sé qué, hay que rescatar la banca, venga, deuda. Hay que meterle tanto dinero para rescatar a ACS y el Castor, deuda. Y todo es así, pero al final dice, crecemos, te dice, no, España ha reducido deuda, que yo es que es algo que a veces leo y digo, joder, si tuviera una escopeta feria y balines de feria, por no decir otra cosa, empezaba a pegar tiros. Pero oiga, dice, España tiene este año, ha bajado deuda del 120 o del 128 al 126. Claro, porque ha crecido el PIB un poco con la inflación y el porcentaje a lo mejor ha bajado sobre el PIB total. Pero el incremento de deuda es considerable. Todos los años aumentamos deuda. Si antes teníamos 1,2, ahora tenemos 1,3, ahora 1,4 y el próximo año tendremos 1,5 billones.
Billones de euros.
España, claro, es que España... Mira,
más del PIB de un año.
En diciembre tuve la oportunidad de que me invitaron al día de los censores de cuenta y del titulado mercantil en Santa Cruz, y la verdad es que los tipos son unos cracks, porque para eso son auditores, yo no lo soy. Pero los tipos enseñando números en la pizarra, y una exposición muy buena que hizo un gran asesor aquí del puerto y auditor, Rubén Rodríguez, de CIR Asesores, los tipos pusieron lo que era España, los datos de España en un Excel, que yo los tengo, y te venía como ahora mismo España es, si fuera una empresa, sería insolvente. ¿Qué es lo que pasa? Que a nuestra empresa, si no pagamos, nos mete mano el banco y nos meten a juicio y no tal, y a España le renuevan completamente la quiebra todos los años, y si este año vencen 300 mil millones de euros, pues te lo renueva el Banco Central Europeo con tal de que no quiebres, porque si no se va todo al traste. Pero si España fuera una quiebra, fuera una empresa, perdón, estaría en concurso de acreedores y estaría liquidada. Y ni siquiera con la liquidación se pagarían los pasivos, las deudas.
Eso es preocupante, ¿no?
No, claro que
habría que vender.
La única diferencia es que al Estado se le supone que siempre va a pagar. Siempre se le supone. Hasta que llegan situaciones como Rusia, que puede presentar un default en breve, o llegan situaciones a lo mejor que suben los tipos de interés y no puedes pagar los intereses. Que ese es el mayor problema que tienen las empresas y tiene el Estado. Claro, tú 16.000 millones como pagaban en el 2020 o 2021 lo puedes pagar. Pero si suben los tipos de interés a un 3, un 4, un 5%, oiga, que las pensiones son 80.000 millones. ¿A quién se lo quitamos?
Bueno, a la clase media, está claro. En la gasolina, en la luz y lo que están haciendo, ¿no?
Pero es que este hombre, incluso con la reforma del IRPF que hicieron y de sociedades y todo eso, ni siquiera han aumentado la recaudación. Tenían previsto aumentar la recaudación. Creo que eran 16.000 millones. Le mandaron a Bruselas y Bruselas le mandó una carta diciendo, mire, es que con la reforma que usted ha hecho de la tributación, solo ha aumentado la tributación en 8.000 millones. Pero sigue gastando a manos llenas. ¿Quién paga esto? Pero es lo de siempre. Al final, ¿qué pasa? Pues que uno tiene que tirar por su lado, intentar controlar su empresa, intentar controlar su gasto y desde luego no esperar nada del Estado.
Eso es lo peor, quizás, porque yo cada día conozco a más gente que están al margen del sistema, en el sentido de que intentan tener su actividad al mínimo minimorum, porque llega un momento en el que no merece la pena seguir trabajando para seguir pagando más de lo que gana a nivel de impuestos. Conozco a alguno que tengo muy cerca que dice, hasta aquí, ¿no? Es decir, yo más del 50% no te voy a dar, no voy a trabajar 8 horas para darte 4.
No, no, es que solo falta ya irme a Corporación de Hermoestética y hacerme alguna operación de vamos a dejarlo ahí, pero para que no les cueste tanto, pero es que es normal. Es decir, tú eres autónomo, yo que conozco un montón de autónomos y que llevo, no sé, el año pasado creo que presenté 20 y pico concursos de acreedores de empresas y demás. Y dices tú, oye, conozco tanto autónomos como empresas que recaudan 3.000 o 4.000 mensuales y ni el autónomo se va con 1.000 euros a la casa. Porque paga impuestos, paga el alquiler, paga esto, paga el 180, paga el 420, paga tal, paga cual, y ni se va con 1.000 euros para la casa. Y tú me dices que va a reformar el sistema de tributación del autónomo. La persona que está haciendo la reforma en su puñetera vida ha trabajado en el sistema privado. Es que no tiene ni puñetera idea de qué es trabajar como autónomo ni como empresa. Y lo tengo clarísimo. Si hacen esa reforma, yo directamente, por ejemplo, me daría de baja. Porque no me vale la pena pasar 10, 12, 14 horas trabajando para ganar 1.000 euros o 1.500 euros. Para eso trabajo para la administración.
O te pones en la cola del subsidio y te pagan una paquita.
En efecto.
Que te dan 800 y estás.
Pero es
ahí.
Que incluso se da el vacilón, que es que yo me escojono, porque lo que te digo, llevo muchos concursos acreedores, ley de segunda oportunidad y tal, me formé bien en todo eso, y hay gente que es administradores de sociedades quebradas, concursos fortuitos, que no han hecho nada malo, sino han sido condiciones del mercado, 2008, 2009, 2002 y tal. Y los tipos quiebran, se les declara insolvente, se les cesa como administrador porque se liquida la empresa, se quita en el registro mercantil, se cesa, piden el ingreso mínimo vital y les dice la Seguridad Social, oiga, que usted es administrador de una sociedad y tiene capital social. Digo, pero mira, mamonazo, que estoy quebrado, que no tengo nada, no tengo ni para comer. No, usted tiene capital social, rescátelo. Es que el que hace las normas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, no ha trabajado en su puñetera vida. Estará en su casa teletocándose las narices o lo que sea, pero en su vida ha tomado una decisión empresarial. Toma decisiones con el dinero de los demás, pero el día que las tomen con su dinero, se les caería la cara de vergüenza de todo lo que están haciendo. Pero gobierne quien gobierne, ¿eh? Porque esto viene de largo.
Ese es el problema, que yo creo que los que llegan a gobernar tampoco han trabajado mucho en su vida y no se han enfrentado a problemas con los que estás comentando tú hoy. ¿Tiene solución desde un punto de vista democrático? Es decir, con los partidos políticos que actualmente tenemos, esta situación económica, que en mi opinión es muy inestable, muy insostenible y muy poco perpetuable en el tiempo, diciendo las verdades del barquero que tú estás contando hoy y que además que habría que profundizar más, hablando de que hay que cambiar conceptualmente el apoyo al autónomo, al emprendedor, y deshaciendo muchísima de la administración o adelgazando muchísima de la administración inoperativa, ineficaz, que venimos construyendo en los últimos años. ¿Alguien podría ganar una elección diciendo eso? Que es lo que estamos hablando, ¿no?
Hombre, siendo una cosa es lo que piensa y otra cosa es la realidad. Lo que pienso, ojalá. La realidad, imposible, porque al final los estados y los partidos políticos digamos crean regueros de votos, saben, aquellos que saben quiénes son pensionistas, funcionarios y tal y cual, antes de las elecciones te suben las pensiones X, te suben el salario de los funcionarios X, tal y cual, y se aseguran 12, 13 millones de votos, y tú sabes que en España se gana con 10 millones.
O con 8.
O con 8 o tal, en función de quién vaya a votar, si no los movilizan o no. Entonces, es imposible cambiar el sistema. Yo, pues mira, a mí me alegraba mucho que estuviera Podemos, igual que está Vox y todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario, igual que en su día estaba Ciudadanos, es necesario partidos bisagras que obliguen a determinadas cosas. Igual que Podemos ha obligado al gobierno al tema de los desahucios, a paralizar determinadas situaciones y todo eso, que se dan y que son absolutamente injustas, pues lo que te digo, tiene que haber partidos que equilibren las balanzas de los dos grandes, porque de verdad que los dos grandes hacen la misma política, exactamente la misma política, diga quien lo diga. Y cuando dice no, hemos bajado impuestos, tararí que te vi, no suelen tocarlo.
¿Y para qué quieren tanto dinero si después son capaces de gastarlo?
Pues no lo sé, para quedar bien, para las cifras macro y todo eso, pero todos sabemos de hace muchísimos años que para España es un país ineficiente y que no se ve ahora mismo crecimiento, no se ve inversión y todo.
Ni proyectos, ¿no? Dice, proyectos de cambio, transformación y resiliencia, ¿dónde están?
Pues la verdad es que no se ve por ningún lado, pero como no le metan mano al tema del gas, petróleo y todo eso, y además, ahora por ejemplo una cosa que yo noto es que estamos muy centrados en Rusia, es normal, en noticias, estos tíos están bombardeando Ucrania, el loco este, pero el otro día estaba leyendo, por ejemplo, Argelia se está rearmando en la frontera con Marruecos, y Argelia es ahora mismo nuestro mayor proveedor de gas. Imagínate tú que haya un problema ahí entre Argelia y Marruecos. Entonces en España ya empezamos a quemarnos entre nosotros para hacer energía. Imagínate tú.
Hombre, tenemos mucho sol y mucho viento, ¿no?
Hombre, y tíos como yo que somos como tronco, pues más o menos seguro
para
que
pedales, ¿no?
en una chimenea ardemos.
No, pero también fíjate tú, el tema energético en España, eso también se podía haber hablado hace muchos años. El tema nuclear, el parón que se hizo en el 87-89 con Felipe González, que lo que nos ha costado en dinero al recibo de la luz y que tampoco se está planteando ahora mismo, no hay una previsión de decir, oye, sustituimos combustibles fósiles de los que no tenemos por uranio que sí tenemos.
Es que esto realmente decir España está en la parte de abajo, pero estamos en un cambio geoestratégico a nivel mundial. Se sabe desde hace tiempo, yo por ejemplo vengo leyendo noticias de la Agencia Internacional de Energía, que para el 2035 se prevé producir el 50% de petróleo del 2019.
Sí, que se baje la producción de la mitad, a la mitad.
A la mitad. Por ejemplo, aquí yo no lo he leído en ningún medio, porque yo leo muchos medios de todo tipo, de Al Jazeera, de todo tipo, porque es que estos tipos se meten hasta en la guerra en Ucrania. Yo a veces me entero de la guerra de Ucrania porque estos tíos se meten en medio de las poblaciones y ven la realidad de lo que está pasando, porque a veces por los medios se menta o la información se da muy tendenciosa. Pero, por ejemplo, es lo que te digo, es decir, la Agencia Internacional de Energía dice que en el 2035 va a existir el 50% del petróleo del 2019. Y eso ya, si alguien eso se lo está leyendo en el sector turístico, ya debería saber que un tipo ya no va a volver a venir aquí por 60 euros o por 10 euros con Ryanair. Salvo que lo lancen con un cañonazo desde Inglaterra, vete tú a saber, a lo mejor es la salida, mandarlo a cañonazo y ponerle una red aquí en el puerto, en el muelle. Pero ver noticias, por ejemplo, yo leí que México en el 2023 deja de exportar petróleo por primera vez en su historia. Arabia Saudí dijo que por primera vez deja de exportar petróleo. Todo el petróleo que están produciendo se lo quedan para su consumo interno.
Arabia Saudí.
Arabia Saudí. Y luego tienes países como Indonesia que están dejando de exportar gas. Es decir, aquellos productores de alguna materia, digamos, prima esencial, están dejando de exportar. Y eso quiere decir algo. Rusia y China llevan ya un año y algo que no exportan fertilizantes. Y hay problemas incluso de hidrógeno y nitrógeno, perdón. Y el otro día estaban comentando, creo que fue la Federación Agrícola de Aragón, que lo leí, que ahora mismo el coste de producción para un agricultor en esa región había aumentado un 40%. Y los tipos decían en la nota de prensa y en la rueda de prensa que la gente no estaba preparada para lo que venía. Y eso viene por materia prima, falta de fertilizantes, falta de producción de determinados temas. Entonces, hay que acometer, digamos, planes a 3 años, a 5 años, lo que sea. Pero es que lo que no podemos vernos aquí es con el petróleo a 130, a 200, a 300.
Que todo llegará.
Que en Europa seguramente va a ser una catástrofe, en Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos solo, si mal no recuerdo, creo que importa el 3% del petróleo de Rusia. A Estados Unidos lo que haga Rusia se la trae al pairo. Pero es que en Europa, que nosotros recibimos el 40% del gas ruso, pues imagínate tú.
¿La fuente de energía es la clave de la crisis? No, ¿no? También es una pata más, ¿no?
Es una pata más, pero está claro que ahí Rusia y China
las tienen delantera.
Las tienen, claro, porque yo creo que realmente ellos lo que aspiran es a crear lo que ellos llaman la zona euroasiática, que eso creo que era la teoría de este Mackinder, creo que era un teólogo que en 1904, 1906 elaboró la teoría de Euroasia y de lo que llaman ellos el Herlander, que era la persona, digamos, el Estado que maneje el pivote de euroasiático manejaría todo el comercio mundial. Entonces yo creo que ellos se basan en eso, en que teóricamente quien maneje toda esa zona de Europa, ese norte de Europa, esa zona de Ucrania, Rusia y demás, manejará casi todo el comercio mundial. Y claro, a Estados Unidos no le interesa que eso salga, porque al final ellos pueden sacar su propia divisa respaldada en oro, porque son los mayores tenedores de oro del mundo, Rusia y China, y sobre la marcha tumbarían el dólar, porque claro, ¿tú a dónde te vas? ¿Una moneda respaldada en oro o una moneda respaldada en papel como es el dólar, que solamente tal? Por eso Alemania, yo creo que en su época, en el 2007-2008, ya desde venía desde la época de Helmut Kohl, repatrió todas sus reservas de oro preveyendo que hubiera un problema de divisa. Y de hecho Alemania se trajo a Alemania todo el oro que en la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los rusos en Berlín, había enviado al banco, a la Reserva Federal, al Banco de Australia y al Banco de Inglaterra.
Entonces esto del mercado virtual, de la criptomoneda y tal, pues como un nuevo marco de transacciones económicas internacionales, no le ves futuro. ¿Tú ves más futuro en quien tenga oro?
A corto plazo, en problema de inflación, está claro que todo va a tirar por el oro. La clave será, por ejemplo, Rusia en un momento prohibió las criptomonedas, China también, pero ahora le están dando un poquito de cancha. También es verdad que, claro, ellos son los mayores tenedores de oro del mundo. A ellos lo que más les interesaría era que el oro tuviese valor y que y sacar una moneda
amparada por el oro.
Y yo creo que hacia ahí van. Por eso lo que hizo Rusia antes de entrar en guerra y tal, lleva ya un año y pico, dos años acaparando oro y acaparando divisas. Y es lo que te digo, tiene sus reservas, no sé si tiene cerca de 800.000 millones de dólares en oro y en yuanes.
Bueno, pues intentando poner fin a la situación que ahora mismo estamos empezando a sufrir con este conflicto bélico, que insisto, y además yo estoy de acuerdo contigo, Frank, que esto no es más que una continuidad de una situación que se ha visto agravada por el acontecimiento de una guerra, pero que ya viene el terreno empapado, ¿no? Que ya viene llovido de muchos años atrás. ¿Tenemos posibilidades de salir en breve o esto nos va a acompañar un par de años más?
Hombre, las inflaciones altas, hiperinflaciones, está claro que siempre han durado muchos años, en los 70, 80 y ya en la época del 29, toda esa época, mínimo duraron 2-3 años. Entonces, yo creo que hacia ahí vamos, es intentar que sea empresario controlar bien sus gastos, y si no puede controlar bien sus gastos, sobre la marcha presentar concursos a acreedores, pero tratar de pensar en cuando acabe todo esto, poder empezar de cero. Lo que no puede ser es coger e irte ahora mismo a refinanciar un banco o un 7, un 8, un 9, un 10% que te ahogue durante un año o dos años. Es decir, hay que actuar con cierta cautela, pero es eso, el que no pueda, pues mira, ley de segunda oportunidad, si autónomo, persona física, lo que sea, o al juzgado de lo mercantil, pero tomar decisiones en vista de que esto, las consecuencias de hoy las vamos a ver en 6 meses, un año, ya lo estamos hablando. Es decir, pensar, por ejemplo, que vamos a volver a tener turismo de masas, yo creo que es altamente complicado, no me atrevo a decir otra cosa porque yo de eso no entiendo, y además la consejería luego me diría un burofax. Pero hablando de forma ciertamente con coherencia, si un petróleo está a 150, 200 dólares o a 250, aquí no va a venir un tipo a quedarse en un hotel de nuevo por 20 y pico euros.
Bueno, además los billetes de avión van a dispararse claramente, ¿no?
Solo tenemos que ver, hoy estaba ya el megavatio, creo que a 700 y pico euros, la factura de la luz ya para el próximo mes se calcula en 140 euros para una familia. ¿Y a quién le quito eso? Porque yo no gano más. ¿A alguien le tengo que quitar eso?
A veces incluso ganas menos, ¿no? Porque tienes menos actividad.
No, total, total. Por eso te digo, la gente lo que tiene que tomar en consideración es si se va a refinanciar o va a pedir algo, si realmente lo va a poder pagar y si es mejor irse a un concurso de acreedor y liquidar su sociedad o hacer algún movimiento en ley de segunda oportunidad que tirar para adelante ante un globo que no sabemos todavía las dimensiones. De hecho, el otro día la FAO y todo eso advertía de que podía haber carestía en algunos alimentos, pero es lo que te digo, la continuidad de esto, vamos a ver, un default de Rusia, un impago de Rusia podría conllevar que inmediatamente las deuda y los tipos de interés se disparasen. Y vamos
ese
a ver.
Es el gran riesgo, ¿no? El tipo de interés. Ese, como mucho ese... tipo de interés. Y ya Estados Unidos ha dicho que lo va a subir, ¿no?
Estados Unidos ya ha dicho que lo va a subir, pero es que Estados Unidos tiene otra historia. Estados Unidos no es dependiente tanto de materia prima de terceros, pero es lo que hablamos. Es decir, ellos tienen una capacidad de crear y levantar empresas muy superior a la nuestra. Si la nuestra es que no suben la seguridad social, el salario mínimo, el no sé qué, el no sé cuánto, es que en España mantener... Yo, la mayoría de autónomos, la mayoría de empresarios, sabemos que somos esclavos del Estado. Porque es que encima te va... ¿Dónde te va a cobrar el paro? ¿Dónde te va a cobrar una ayuda? ¿Dónde tal? Somos dependientes, somos esclavos del Estado.
Ayudas bien pocas. Oye, y este tema de la ley de segunda oportunidad que tanto se ha movido en los últimos tiempos, el otro día me comentaban que iba a tener fecha de caducidad, que no iba a ser, no iba a durar mucho más, que había que aprovechar la oportunidad e intentar limpiarse para poder empezar de cero en cualquier momento, ¿no? Te digo, pues yo me he planteado en algún momento algo nuevo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entrate de la ley de segunda oportunidad. ¿Es realmente eficaz esa ley?
Ahora mismo sí, porque, por ejemplo, yo te cuento casos que he visto, es que me he topado con gente con 12 tarjetas de crédito.
¿Aún a fecha de hoy?
Y sí, sí. Y te dice, y llega alguien y te dice, no, es que el tío no sabía lo que hacía o qué. Digo, ya, pero es que, ¿y el gilipollas que se las dio?
Sí, ahí están los dos.
Vamos a repartir la altura moral.
Pero eso sigue pasando a fecha de hoy.
Sí, oye, cualquier persona se puede ir a Carrefour, a IKEA, al Leroy, al otro, al campo, al no sé qué, al no sé cuánto.
Tiene cada vez
estar y sacarte y digo, oye, pero es que no saben que están dando 2.000 o 3.000 euros a cada persona y te ve gente que al final, claro, los intereses se le montan en 8.000, 10.000, 12.000 euros. Claro, presenta la ley de segunda oportunidad, mira, no puedo pagar, mi salario es este y reestructuro mi deuda. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, tú lo primero es, vas a una notaría, haces un, digamos, teóricamente, intentas un acuerdo extrajudicial de pago diciéndole a tus acreedores, mire, yo cobro 1.000 euros, yo tengo esto para vivir, 600, 700, 800 euros, me quedan 200 euros libres, si acaso. Pues en función de la deuda de cada uno, a este le debo 1.000, a este 2.000 y a otro 3.000, pues de esos 200 a uno le pago 20, al otro 40 euros y otro 60. Y te dice al acreedor, pues te voy a embargar. Digo, pues ponte a la cola. Pero claro, si no hay acuerdo y un notario levanta acta de que no hay acuerdo y el mediador concursal dice que no se ha podido llegar a ningún acuerdo, te vas al juzgado, presentas la demanda y puedes quedar exonerado de pagos porque has actuado de buena fe. Lo que no puede ser es que alguien que sabe que este señor, porque él sirve, hoy en día el reflejo de las deudas bancarias o de tarjeta de crédito los tienen todos los bancos. Como el Carrefour, sabiendo que este tiene 5 tarjetas de crédito, le da otra. Oye, darle también la cuerdita y la pistola. Si sabes que va a morir, pues oiga, pues afróntelo usted, tendrá que afrontar una quita. Y si funciona, y en los juzgados funciona, y en el mercantil, en lo que son concursos acreedores de personas jurídicas, se está dando el problema de que el gobierno español no quiere transponer la normativa europea, la directiva europea, que obliga a que los administradores de sociedad puedan conservar su vivienda. ¿Por qué? Porque, claro, es decir, el administrador al final muchas veces no va al concurso porque avaló alguna deuda con su vivienda. Pero, oiga, la directiva europea son claras, es decir, si el administrador de una sociedad ha ido pagando su hipoteca, aunque no pague parte de su negocio, sus deudas con acreedores o con banco, tiene derecho a mantener su vivienda. Pero claro, el legislador español y el gobierno español dice, sí, hombre, los bancos me echan de aquí mañana. Pero puedes conservar tu vivienda habitual, que es lo que más te preocupa. Pero sí está funcionando. Si acabaran con la ley de segunda oportunidad, desde luego que haría mucho daño a la economía. Lo que no podemos tener gente debiendo toda la vida.
Está claro, pero ¿va a mantenerse esa ley durante
algún tiempo? Ahora mismo, que yo sepa, no tengo ninguna información de que vaya a haber ningún cambio.
Vale. ¿Y está siendo útil?
Y está siendo útil, clarísimamente. Y beneficiosa para la gente.
Vale, pues a ver si un día vienes por aquí, hablamos perfectamente para que la gente vaya usando esa ley.
Ah, perfecto.
Que hay mucha gente que está pendiente de hacerlo. Oye, ¿adquirimos un compromiso de vernos cada 15 días?
Sí, hombre, puede ser. Cada 15 días, sí.
Te pongo aquí los miércoles a las 9:30 a 10.
Sí, con un café.
Largo. Eso tenemos que hablarlo con José, a ver si conseguimos una cafetera que ensucie poco. El problema es que ensucian mucho las cafeteras.
La podemos comprar, pero oiga, sin endeudamiento, sin financiación.
Sin financiación, a Valladares. Fran, oye, muchas gracias por compartir este ratito de radio. Y la información que siempre da siempre es muy valiosa y muy ¿cómo se dice? Ilustrante.
Me alegro, hombre. Y sobre todo eso, que nos queda lo que nos quede, 2 años, 3 años, pero que la gente no tome decisiones a la ligera. Las decisiones tal. Es decir, yo creo que de esto saldremos ya para adelante. Es que no hay alternativa. La clave es cómo.
Y el boom. ¿Qué tamaño de boom hay?
En pero efecto.
Que lo habrá.
Seguro.
Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer, triste, porque hubo división y eso es lo peor que le puede pasar a un movimiento tan importante como es el feminismo y la igualdad entre mujeres y hombres. Y ya se nos avecina dentro de poco mi día preferido del año, porque yo soy tu padre. Se lo puedo decir a muchas personas, en concreto a 6, porque soy padre de 6 maravillosos hijos. ¿A cuál mejor, no? Yo tengo una mano de 6 dedos, no puedo cortarme ninguno. Pero se celebra el Día del Padre y dentro de las actuaciones importantes en el comercio de la Orotava se va a dar queso de Benijo a todos los padres y a todos los que quieran compartir con esos padres. Y para informarnos de todos esos actos que se van a celebrar y todo ese apoyo al comercio local en el municipio de la Orotava, tenemos al otro lado de la línea telefónica al concejal, más que concejal, súper concejal, porque tiene más área que yo dedos y más áreas que yo hijos, Felipe David Benítez. Muy buenos días, Felipe.
Buenos días, Diego. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Disculpa la voz, porque está un poco, yo creo que de los cambios de tiempo, pues me he quedado sin voz, así que discúlpame.
Los que pasamos tiempo en la Orotava sabemos que por la mañana hay que ir abrigado, que a media mañana hay que quitarse el abrigo y que después a partir de las 5:30 a las 6 hay que volvérselo a poner. Hay que decir que no hay que tener sombrilla y chola.
Igual incumplir la norma.
No se puede. Sombrilla y chola para cuando venga el veranito, pero un abriguito también en el coche, ¿eh?
También, es verdad. Mucha verdad.
Oye, pues cuéntanos, ¿qué va a hacer la Orotava para celebrar el Día del Padre y apoyar a su comercio local?
Mira, pues vamos a hacer una campaña que tiene un doble objetivo, ¿no? Por un lado, el apoyo al sector primario, a la ganadería y concretamente a la industria del queso que tenemos en la Orotava, concretamente en la zona de Benijos, en la quesería de Benijos, que bueno, que por su parte, pues sirve de apoyo a muchísimas familias del municipio que se dedican a este sector, al sector caprino, al sector de la ganadería, y por otra parte, pues vamos también a apoyar al pequeño comercio, que también pues da trabajo a muchas personas, a muchos villeros y villeras. Y en este caso, con motivo del Día del Padre, durante toda la semana se va a instalar una caseta en el puente del escultor Esteve, donde se van a cambiar tickets de compra por valor de 20 euros, que es una cantidad módica, por un queso semicurado, ahumado, de la quesería de Benijos, ¿no? En este caso, por San Valentín hacíamos algo similar, pero en este caso con los vinos de la Orotava, y ahora pues lo vamos a hacer con la industria del queso. Estas campañas han tenido pues la verdad que bastante buena aceptación, porque por un lado pues fideliza hacer esa compra de ese detalle en el pequeño comercio local, y a su vez pues por otro lado pues apoya a otro sector económico para el municipio, como antes decía, como es el sector primario, ¿no?
Oye, pues un semicurado imagino que sean los pequeñitos estos que todos compramos para comérnoslo en un tenderetillo pequeño, pero eso vale 5 pavos, ¿eh? Es decir, por cada 20 sí, euros, 5 euros.
Con lo cual que es un obsequio, bueno, es un buen, creemos que es un buen obsequio, ¿no? En este caso, Diego, pues viene motivado por una difícil situación que atraviesa la quesería de Benijo, porque las grandes cadenas alimentarias, pues han dejado de algunas de ellas han dejado de comprar el producto a la quesería, ¿no? Simplemente por una cuestión económica, ¿no? Dejando más allá los valores patrimoniales, etnográficos, incluso valores económicos, humanos, que hay detrás de la industria del queso. Teniendo en cuenta que la industria del queso, además, no es extensiva, o sea, todo lo contrario, nuestra orografía es la que es y el valle es de la forma que es, ¿no? Y eso, pues, obviamente, no permite abaratar determinados costes, ¿no? De esta industria, ¿no? Y en este caso, pues, como respuesta a esto, pues el ayuntamiento trata de, con este tipo de campañas, que al final es verdad que no es más de un gesto, pero a la vez también concienciar, ¿no? Concienciar a la población que a veces, aunque se pague un poquito más por un queso que se hace aquí al ladito de casa, pues genera una serie de consecuencias positivas sobre el lugar donde habitamos, ¿no? Y en este caso a veces eso lo perdemos de vista mirando tan solo una cuestión económica, incluso a veces por una diferencia de céntimos, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, pues la quesería de Benijos ha tenido que enfrentarse a este problema. Y bueno, es por ese motivo por el que hemos elegido en esta campaña del Día del Padre el queso como producto protagonista y con ese eslogan pues simpático, ¿no? que lleva esta campaña, que es papá, estás como un queso, ¿no? Porque bueno, queremos llamar la atención, ya te digo, sobre el producto. Además se ofrecerá también información sobre los quesos que tiene la quesería, además galardonados en certámenes internacionales, en concursos de quesos internacionales, con lo cual que encima es un producto del cual podemos presumir no solo aquí, sino que podemos presumir en el mundo, ¿no? Así que yo creo que todo, insisto, todo nuestro apoyo, no solo al pequeño comercio, que también lo necesita, que también sigue pasando una situación delicada y complicada, y por lo tanto este tipo de campañas son siempre, siempre necesarias, ¿no?
Es muy acertado el quid pro quo, de además de 2x1, de apoyar al sector comercial de la zona abierta de la Orotava, y además también al sector primario, la quesería de Benijo, que no está atravesando por su mejor momento. Yo quisiera añadir que aparte de la cercanía en la producción y de la economía cercana que genera apoyar cualquier industria, cualquier producción, cualquier producto que se fabrique dentro del ámbito geográfico en el que vivimos, en este caso concreto del queso de Benijo, el que no le gusta el queso de Benijo es porque no le gusta el queso, porque mira que está bueno, mira que tiene calidad, mira que es diferente a otros quesos y mira que deberían de poner en valor. Es decir, mirar si cuesta 50 céntimos más o 50 céntimos menos que un queso industrial de Burgos, que mal llamado de Burgos porque está hecho en cualquier sitio del mundo menos ahí, y saber uno lo que está comiendo. Es que son muchas cosas que tenemos que actuar sobre la conciencia de las personas, pero que también es que la calidad esté excelente y el sabor, a quien nos gusta el queso, sabemos qué tipo de queso se hace en Benijo.
Efectivamente, aquí tenemos, como bien acabas de decir, la calidad, porque además no es que lo digamos nosotros, es que incluso cuando ese queso sale fuera de nuestras fronteras, como acabamos de decir, recibe primeros premios, ¿no? En concursos internacionales, por lo tanto es reconocido fuera de nuestras fronteras. Y por otro lado, esa labor de conservación del paisaje también, ¿no? El paisaje de nuestras medianías y de nuestro valle de la Orotava no se puede concebir sin la industria del queso, es decir, el pastoreo, el sector caprino, pues forma parte de nuestros orígenes, ¿no? Como pueblo. Y en este caso, pues de él también hay muchas familias dedicadas a este trabajo, a esta labor, ¿no? Y por otra parte, y no por ello menos importante, que como bien decías ahora, cuando se hace cualquier tipo de acción, debe servir también para informar, para concienciar sobre qué elementos, qué cuestiones hacen características y diferentes a nuestros productos. productos locales. Igual cuando hablamos del pequeño comercio, ¿no? Que también lo hace diferente, característico, porque vamos a encontrar un producto, una atención, un servicio diferenciado, distinto, singular, que no vamos a encontrar en otro sitio. Entonces, ese tipo de cuestiones y de valores en este tipo de campañas de proximidad pues tienen mayor relevancia y debemos de centrar también los esfuerzos que para el ayuntamiento, te voy a poner un ejemplo, en la campaña de San Valentín, puede suponer una pequeña inversión de 5 o 6 mil euros, pero en cambio los tickets canjeados en esa campaña superaron los 55 mil euros. Es decir, por lo tanto, que esa pequeña inversión que se ha introducido en la campaña ha generado un incremento importante en la economía del municipio, ¿no? Por lo tanto, son campañas que sin ninguna duda ayudan a la economía, al conjunto de la economía local, ¿no?
Oye, pues concretamos que esto empieza el día 14, el lunes, y acaba el 19, que no vayan a comprar urgentemente hoy porque no van a encontrar queso, empieza el 14.
Bueno, y aunque compren hoy, Diego, se puede canjear la próxima semana.
Es decir, que el stand está puesto del 14, pero ya a partir de hoy se pueden canjear esos tickets a partir del lunes. Y que hay algunas cosas que están excluidas, y me parece más, de una manera muy acertada, se han excluido las grandes superficies de estos tickets. Ni grandes superficies, ni supermercados, bueno, farmacias, yo ahí discrepo con ustedes. Yo hubiese metido las farmacias, porque las farmacias son de ayuda. Pero bueno, las medicinas bastante.
Fíjate que pone que tratamientos de, o sea, artículos de belleza, etcétera.
Ah, bien, bien, excepto peluquería y centro de belleza. Y si compra en la farmacia una crema, también cuenta.
Efectivamente. Eso,
vale,
eso,
entonces excluimos eso, supermercado eso. Y grandes superficies.
Lo que no vale es regalarle a papá una caja de ibuprofeno.
Sería feo, ¿no?
Estaría feo. Que es feo, efectivamente.
Bueno, ahora se van acercando las notas del segundo trimestre y a lo mejor algún ibuprofeno tenemos que tomarnos alguno. Así que bueno. Oye, pues felicidades por la iniciativa, de verdad, David. Y bueno, ¿cómo está el comercio, aparte del Día del Padre? ¿Cómo está el comercio en la Rotava? ¿Se está reactivando a la aceleración o la velocidad que queríamos después de esta pandemia que ya parece que estamos sobrellevando?
La verdad, digo que a mí, sinceramente te lo digo, la verdad que no me deja de sorprender en un sentido positivo, porque prácticamente cada 15 o 20 días nos llega un comunicado de que abre un nuevo establecimiento, un nuevo comercio en el municipio, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente positivo, es decir, a pesar de estar sufriendo las consecuencias generadas por la COVID-19 o todavía las dificultades económicas, ¿no?, que seguimos teniendo, a pesar de eso hay valientes hombres y mujeres que deciden iniciar una actividad económica en nuestro municipio y desde luego luego pues se mantienen la gran mayoría en el tiempo, es decir, por suerte siguen siendo más los comercios que abren sus puertas que los que se tienen que ver obligados a cerrar las mismas, ¿no? Con lo cual que el dato es positivo, ¿no? Desde luego, desde el ayuntamiento hemos tomado medidas este año, como la reducción de la tasa de basura para los pequeños comercios, que al final es el único impuesto, la única tasa que pagan al ayuntamiento, la tasa de basura, como pagamos todos y cada uno de los habitantes de un municipio, dado que la tasa de apertura ya hace algunos años se eliminó por completo. Y por otra parte, pues este año ya estamos trabajando y próximamente saldrán unas bases para otra vez o sacar una línea de subvenciones, una ayuda, una pequeña ayuda que es un gesto para todo el sector comercial y para los autónomos, para los comercios y autónomos. Y en este caso yo creo que además es lo que nos trasladan los pequeños comercios una y otra vez. Debe de venir algunos gestos, o mejor dicho, acciones por parte de la administración del Estado, ¿no? A España, frente a otros países, sigue castigando o no sigue tratando con el mimo que se merecen los autónomos, ¿no? Y en este sentido, pues siguen teniendo una carga tributaria bastante importante y es ahí donde precisamente nos hacen hincapié los pequeños comercios, los autónomos, cada vez que hablamos con ellos, ¿no? Con lo cual que un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sin distinción de color, para que de verdad se trabaje este tema en el conjunto del Estado y se puedan establecer medidas para precisamente aliviar esa tributación que tienen los autónomos, ¿no?
Predicáis con el ejemplo, y yo es de agradecer que en el Ayuntamiento de Orotava la presión fiscal está disminuyendo en los últimos años y sigue en esa línea, que con lo cual lo que tu partido, Coalición Canaria, promovía o proponía al gobierno autónomo lo aplicáis con el ejemplo, que es la única manera que yo entiendo que se deben hacer las cosas, no predicar con palabras sino con hechos. Y sinceramente espero que si en algún momento depositamos los canarios la confianza en tu formación política, llevéis a efecto lo que le habéis propuesto al gobierno canario, que creo que es una de las piedras angulares para empezar a recuperar el tejido económico de esta comunidad autónoma que está tan afectada por la crisis del COVID y la que se nos viene encima con la crisis posguerra ucraniana. Así que espero que si algún día tenéis otra vez responsabilidad de gobierno, esa propuesta la llevéis a cabo.
Pues sí, nosotros estamos pues abiertos a escuchar precisamente a la ciudadanía, porque el futuro próximo, no el futuro, el presente ya, es tarea de todos, porque nos esperan unos años todavía complicados, donde tenemos que poner todo de nuestra parte y donde, desde luego, como bien acabas de decir, no solo hay que decir las cosas, sino hay que hacerlas, ¿no? Hay que ponerlas en marcha, hay que ejecutarlas, ¿no? Y en este caso, pues estamos confeccionando un plan de trabajo para los próximos años que sale de la ciudadanía, que sale de lo que escuchamos, de lo que la gente nos dice, que al final es lo que todos los políticos, independientemente del color político o de la fuerza a la que representen, al final es donde tenemos que ir todos en esa línea, ¿no? Escuchar más y poner más en práctica lo que decimos, ¿no? Que a veces cuesta hacerlo, ¿no?
Sí, tanto. Felipe, no te quito más tiempo. Felipe David Benítez Pérez, concejal de muchas cosas: economía, hacienda, patrimonio, recursos humanos, administración electrónica, comercio y control de empresas concesionarias del Ayuntamiento de La Orotava. Tengo que ir a verte para informarte de que eso, cada 15 días un negocio más, pues en breve va a haber otro, muy importante también para La Orotava, y que, bueno, pues para invitarte que vayas a su inauguración y para ponerte los dientes largos, porque es un sitio estupendo que va a completar la oferta comercial y la oferta de servicios que se tienen en las calles de La Orotava. Yo te contaré un tema muy interesante.
Pues Diego, otra magnífica noticia, como siempre digo, es cuando cada vez que abre un comercio en el municipio, quizás sea la noticia del día, porque desde luego que nos alegra muchísimo, porque eso es un bien y para todos los que vivimos, no solo en la villa, porque al final el comercio de la villa también genera puestos de trabajo para otros vecinos que viven en otros municipios colindantes, así que yo creo que es bueno para la comarca norte, ¿no? Así sí. Encantado, Diego, cuando tú quieras, vente para aquí, que tienes las puertas abiertas.
Muchas gracias por atender la llamada, Felipe, hasta la próxima.
Venga, un placer, venga, buen día.
Bueno, pues llevamos una mañana económica y de comercio, pero no podíamos dejar atrás también lo que las últimas semanas viendo siendo habitual, y cada día me gusta más entrarme, porque tenemos aquí a nuestro experto en criptomonedas en el mundo cripto, don Ruimán González. Buenos días, Ruimán.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada, que están las cosas como están y tenemos que estar al lío del Montepío, porque el mundo cripto también está convulso, no solamente la economía convencional, sino también la virtual. ¿Qué nos puedes contar? Estamos todos un poquito de aquella manera.
¿Qué pasa? Que estos días llevamos mercados verdes, como quien dice, pero son mercados verdes un poco subjetivos, porque al fin y al cabo, si
mercados verdes, que son ecológicos,
más bien se suele decir cuando las monedas están teniendo una subida en general, ¿no? Que es lo importante. Ahora mismo
verdes de fértil,
sí, hombre, estamos viendo de 8%, un 10%, 15%, 30%, algunas muy muy muy
las monedas alocadas. Criptomonedas suben y la inflación también sube, con lo cual claro, podemos compensar, ¿no?
Sí, pero es que hay que ver. Sí, yo tengo una subida del 8%, pero vengo de una bajada del 40%, entonces exactamente qué me está subiendo. Estamos en un mercado lateral ahora mismo. La gente está súper indecisa a la hora de la compra y venta de criptomonedas. Estamos viendo como Bitcoin, que es la que
marca.
Es la que marca, básicamente, porque al fin y al cabo todas le van siguiendo.
Es como el dólar, ¿no?, de la criptomoneda.
Sí. O sea, si el Bitcoin sube, todo va a subir. Si Bitcoin baja, algunas suben, pero por lo normal todas le siguen exactamente en el mismo movimiento. Y no hay que olvidar pequeñas cosas. Primero, seguimos en un mercado bajista. Esto no va a cambiar, y menos con el tema de toda la guerra, todo lo que estamos viviendo con la guerra ucraniana y lo que pase después. Y ahora mismo, pues, puede presentarse días muy negros, porque las noticias de Rusia no son favorables. Están llegando algunos rumores, algunas cuestiones de que Rusia quiere bloquear la conexión a internet a los rusos, y eso significaría que tanto los mineros como lo que sería la gente que puede invertir en criptomonedas en Rusia, que es una parte muy muy fuerte dentro del criptomercado, pues se vería afectada completamente. Entonces no es positivo.
Bloquear la conexión de internet en Rusia. Eso son palabras mayores. Bueno,
son palabras mayores.
En China las tienen controladas, ¿no? En China los tienen, saben lo que hacen, pero a tiempo real. Aquí también los tienen controlados, pero bueno.
Debajo de la mesa.
Pero tienes libertad. Y tienen la dark web por ahí para hacer cosas escondidas.
Sí, claro. Entonces, visto de esta manera, ¿qué pasa? Ahora mismo la gente me pregunta un montón, ¿compro, vendo? Si ya tú estabas con... te habías comido la bajada que te habías comido hasta el momento, ahora la idea es continuar. O sea, no vender ahora mismo se traduce en pérdida. Igualmente, no se sabe qué tinte va a conseguir el mercado, porque están pequeños indicios de que quiere revertir la situación, de que quiere romper esa barrera psicológica y empezar a subir, sea más o sea menos. Entonces... es que ahora mismo estamos en un escenario que puede pasar cualquier cosa. O sea, si compras, puede bajar y todo pinta que solamente acabe bajando, pero también puede subir. O sea, ese escenario también hay que presentarlo. En estos momentos es cuando tú tienes que recordar una cosa. O sea, por mucho que baje el precio, por mucho que suba el precio, los fundamentales de las criptomonedas siguen siendo los mismos. O sea, la tecnología que se desarrolla sigue siendo la misma y las ideas que han llevado a cabo, pues siguen siendo las mismas. Recordemos que gracias a ideas como las criptomonedas, pues gente que estaba ahora mismo bloqueada en Rusia a nivel económico, pudo hacer transacciones, pudo intercambiar dinero con el extranjero y hacer operaciones que no se te permitían en Rusia a través de un banco convencional.
Esa incertidumbre que teníamos antes con el mercado real, pensábamos hace una semana que toda esta situación de bélica de Ucrania y este bloqueo a las economías convencionales que iba a producir Occidente sobre Rusia iba a generar una deriva, una transacción hacia una refuerzo de las transacciones a través del mundo virtual.
Sí.
No está siendo así.
Ha pasado, pero ha sido muy volátil. O sea, de repente vimos como las criptomonedas pasaban de 32 a 38 mil Bitcoin, otras que subían desde 30 a 72, que fue una burrada, fue toda la noche a la mañana, pero ha vuelto a un estado de lateralización, la cual, pues, lo dicho, o sea, si te pones a mirar, técnicamente solo te puedo decir, pues, puede pasar cualquiera de las dos cosas.
Porque está más controlado de lo que pensábamos, ¿no?
Sí.
Es decir, el tema de las transacciones a través de la criptomoneda o del mundo cripto está más controlado de lo que hace varios años, 2-3 años, podíamos imaginar. Exacto. Y desde luego no es tan opaco ni tan oculto como era hace unos años.
Claro, es mucho más transparente y en ese caso pues también evidentemente es mucho más fácil controlar este tipo de movimientos y Rusia no tardó en intentar hacerlo porque al final todo este movimiento venía de esta parte del mundo. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues solo lo definirán X cuestiones, porque tarde o temprano puede pasar una noticia que tire el precio bajo más todavía, o una noticia que haga todo lo contrario. De momento, pues lo dicho, holdear, que sería mantener las carteras que tú tienes que mantener, porque en este momento no era el momento para planear. El momento para planear a lo mejor era hace 3 meses, que tenías que saber la trayectoria. Ahora tienes que ir con la trayectoria que hayas planeado. Si no, pues acumular y bueno, lo bueno del mercado siempre es cíclico, ya sea en la bolsa, ya sea en las criptomonedas, pues se demuestra que siempre acaba volviendo a la alza. En este caso, pues nosotros estamos viendo eso, indicios, pero yo no voy a aconsejar ni una cosa ni la otra. Yo ahora mismo, yo tengo mi plan, por supuesto, como lo tiene mucha gente.
No es momento de cambiar esos planes, ¿no?
No.
Es momento en momentos de incertidumbre, consolidar las inversiones hechas y mover de una moneda a otra tampoco, ¿no?
Bueno, dependiendo, o sea, eso ya lo dejo a Fede de cada uno. Yo sí, si es verdad que hay algunas inversiones que yo no estaba tan seguro, pues las he movido a stablecoins, que son como los dólares de las criptomonedas.
Stablecoins.
Monedas estables, exactamente. Es básicamente USD y USDT, o sea, son monedas virtuales que representan el valor del dólar. Pues si no estás muy seguro, X monedas, muévelas por ahí.
Oye, y es cierto una cosa que me enteré esta semana, que ya
hay... ¿Qué me das, eh?
Algunos que pagan, es decir, que hay una profesión que se llama minero de Bitcoin.
Sí, claro.
Profesiones, es decir, gente que trabaja y ganan un sueldo.
Sí.
Por hacer, no autónomos que van moviendo dinero, sino minero. Yo soy minero, como el que va con el pico, la pala y el letrerito aquí puesto, la bombillita, me meto en la mina, no, me meto en el mundo virtual. Hay ya gente que tiene un salario para hacer esto.
Hombre, pensemos que lo que compone la red de Bitcoin son los mineros. O sea, bueno, Bitcoin, de las criptomonedas en general, toda moneda tiene que tener millones de mineros al día. Y evidentemente, pues esa gente tiene un sueldo. Tiene un sueldo, por supuesto. No es estable, porque nada es estable en las criptomonedas.
Ni son grandes sueldos.
Yo no sabía qué decirte, ¿eh?
Hombre, a mí lo que me contaron es que dedicándole 8 horas al día al trabajo,
claro,
mecánico, es como estar en una cadena de producción de una fábrica apretando un tornillo, como en la época de Charles Chaplin, por una media vuelta, pues está haciendo unas tareas programadas y tal, se pueden sacar entre 1.200 y 1.500 euros.
Sí. Sí, y más.
Desde tu casa.
Sí.
Con conexión a internet buena, que fiable, que esas 8 horas esté conectado, claro, moviendo cosas.
Y la cuestión con los mineros es que no están 8 horas. O sea, el que mina cualquier moneda, sea cual sea de mercado, está a las 24 horas conectado. Y eso es dinero.
No, o tienes en tu casa 4 a turnos de 8 horas.
Claro, es que al final lo que se
echaba. Tú, las mujeres.
Al final lo que se echaba en cara a esta gente era el tema del costo energético. Ya Bitcoin y Ethereum pues están sacando pequeñas mejoras a su red para evitar que el gasto sea tan excesivo. O sea, y aparte, pues empresas como Intel, Nvidia, están desarrollando componentes específicos para evitar esta generación.
Sí, porque los ordenadores consumen electricidad. Y ¡hombre! Si estás conectado con el ventilador encendido todo el día, la DSL o el router que tienes conectado ahí también, que está echando, que también se calienta.
Ojalá fuera eso lo que realmente gasta. Lo que gasta realmente es el proceso de estar calculando las transacciones por momento. Y es un proceso.
No, me digo al que está trabajando.
Ah, claro, sí, al que está trabajando es otra historia.
El café.
Claro. Entonces, esta gente puede sacar mucho dinero, muchísimo. La gente que se dedica, a lo mejor que tiene el rack de 16, 32, hasta 120 tarjetas gráficas que he visto, que son almacenes enteros, esta gente gana millones al mes, pero millones, literal. De hecho, Bitcoin solamente le queda ¿cuánto era? Un
2. Pero eso ya no es un trabajo, eso ya es una empresa. Eso ya es...
Es que ya son gente que... Normalmente, el usuario promedio, amigos míos también que lo han hecho, esto es legal, o sea, mucha gente lo
trata como... Sí, esto es un empleo como otro cualquiera. Tienes un contrato de prestación de servicio autónomo, tú pagas seguridad social autónomo y tal, y tú tienes tus medios.
Tienes que presentarlo.
Y al final tienes que presentar tu factura con las cosas que has hecho. Pero que son cosas mecánicas, es decir, que no estás corriendo riesgo, simplemente estás mineando. Estás haciendo de minero.
Exactamente. Que recordemos que la minería básicamente es eso, o sea, significa que una persona en alguna parte del mundo está calculando la transacción que tú estás haciendo de criptomonedas.
Sí, está viendo pantalla y haciendo movimientos.
Claro, no tiene absolutamente más lógica. Entonces, hombre, es una oportunidad rentable, lo que pasa es que la inversión de entrada para hacer esto no es barata, porque tienes que comprarte tarjetas gráficas buenas. Tarjetas gráficas, recordemos que por culpa de los componentes cuestan un ojo de la cara y si no dos, y comprarte 3 o 4.
Y las tarjetas gráficas para que las curvas se vean bien y los píxeles no... que no vale con un portátil de andar por casa.
No puede.
A golpe de vista o con una lupa. Tiene que estar una lupa siguiendo la curva.
Claro. Es que realmente lo importante de la minería es eso. Es el componente mecánico. O sea, es con qué estás minando. Porque cuanto mejor cálculo de procesamiento pueda hacer la tarjeta gráfica, más transacciones por segundo puedes calcular. Y por lo tanto, más estás minando, valga la redundancia. Así que cuanto mejor sea tu equipo, mejor será el rendimiento. Y peor será la inversión inicial. Vaya, o sea, te puedes dejar 7.000 euros para entrar en un buen rack de este tipo de mercado y ver la rentabilidad a lo mejor en 4 meses. A partir de ahí todo es rentabilidad. Eso sí es verdad.
Pues seguiremos hablando de esto porque la verdad nos va a acompañar en el futuro cada día más y vamos aprendiendo cositas y espero que nuestros oyentes también vayan aprendiendo cositas. Ruimán, la semana que viene a ver si te vemos otra vez por aquí.
Hombre, pues como siempre, un placer.
Ayer me compré una cosa en Warden, que lo sepas. Pero sigo sin tener cargador del móvil el que yo quiero.
Algún día.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Pues bueno, para concluir el programa de hoy, nada mejor que tener a la siguiente invitada aquí en los estudios de centrales de Gente Radio para tener una conversación, no sé si política o no política, pero de momento está sentada aquí. Bienvenida, Sandra Rodríguez.
Bien hallada.
Secretaria general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y más que probable candidata a la alcaldía en las próximas elecciones, ¿no?
No, a ver,
no,
secretaria
no
general de Coalición Canaria, no. Portavoz en estos momentos, y bueno, eso es un tema que cuando llegue el momento, que será en el segundo semestre de este año, y lo que es el partido a nivel insular establezca cuáles son los procedimientos y cuál va a ser los pasos a seguir en el proceso para todos y cada uno de los comités locales, bueno, pues ya haremos valoraciones, y quien tiene que decidir son los afiliados y afiliadas de Coalición Canaria en Puerto La Cruz, como lo han hecho siempre.
Pero vamos, como Feijóo, hasta el último minuto no lo vas a decir.
Gracias por compararme con Feijóo, una persona a la que tengo en consideración.
Estoy subiendo la estima a ese señor.
Ah, bueno, pues ya hace tiempo que...
Me está gustando lo que
Pedro González y compañía sabe que siempre le he dicho que me gusta Feijóo.
¿No lo vas a decir hasta el último minuto? Si todo el mundo sabemos que te va a presentar.
Pues no, sinceramente no es algo que todavía esté yo en mi cabeza, porque la verdad que llevamos un año, que por cierto, ya estamos a mitad de marzo, a lo tonto, sí. Mira cómo vuela el tiempo.
Aquí hubo uno que dijo que en julio estaban los candidatos de Coalición Canaria encima de la mesa.
A partir de julio, junio-julio, será cuando se abran los procesos y se establecerá cuáles son las formas, o sea, cuál es el procedimiento a seguir para la elección de candidatos o candidatas en todos y cada uno de los distintos comités locales, perdón, ayuntas para los municipios, ¿no? Cabildos y demás, ¿no? Es un procedimiento que ya se establecerá. Y ahora mismo, sinceramente, mira, llevamos el equipo que está al frente de Coalición Canaria, porque claro, Sandra Rodríguez es la secretaria general, pero no es sola. Y la verdad que tengo un gran equipo de hombres y mujeres detrás, que nada, finales del mes de marzo vamos a cumplir un año. Al frente del partido, donde le hemos devuelto la vida interna, donde hemos conseguido dar prioridad al afiliado, estando incluso valorados por los compañeros y compañeras que nos han puesto de ejemplo con esa formación interna, que al final no se ha quedado en formación interna para nosotros los afiliados del puerto, sino que se ha abierto al resto de municipios y muchos compañeros han participado de distintas formaciones donde hemos hablado tocado temas como el turismo, el bienestar social, la economía y formaciones que nos quedan por dar. Incluso tuvimos la última que transformamos en... quisimos darle un vuelco e incluirla en ese proyecto que tiene Fernando Clavijo, que es Canarias te necesita, donde se ha abierto una escucha activa a todos los ciudadanos y ciudadanas y mantuvimos... Además, te invité, uh-huh. estuve presente. Y eres testigo de la gran participación y la buena respuesta y acogida que tuvo esa iniciativa que sale del Comité Local de Puerto de la Cruz. Y contamos nada más y nada menos que con nuestro secretario general nacional, Fernando Clavijo, en el Hotel Semiramis, al que le agradezco nuevamente que siempre esté predispuesto a tendernos la mano y abrirnos su casa para poder tener este tipo de eventos. Y a todos aquellos que participaron, ¿no? Para hablar, además, en positivo, con autocrítica, porque se hizo autocrítica desde la reflexión, desde las aportaciones.
Yo lo dije aquí, que es la primera vez que un político reconoce que un partido político no tenía un proyecto turístico.
Claro, pero...
Menos ya saben que no lo tienen.
Por supuesto, porque además no nos toca tenerlos. ¿Dónde están los verdaderos expertos y profesionales del sector turístico?
Pues
en la política, porque si están en la política, mal vamos.
Porque es necesario.
Si están en la política, mal vamos, pienso yo. Porque deben estar donde deben estar, que es en la maquinaria. En la maquinaria, de verdad, del sector económico, que es fundamental y crucial. Y además me consta que están. Y ellos son a los que nos debemos. Y como planteaba Fernando, nos toca construir ese proyecto de estrategia turística a todos juntos, porque la administración, el sector público, estará del lado de impulsar aquellas iniciativas que el sector considere. Es que yo creo que es lógico, ¿no? Y además siempre lo hemos hecho, incluso en el puerto yo creo que fuimos pioneros una vez en ese sentido, cuando de la mano de Azotel comenzamos a trabajar en esa estrategia turística conjunta por primera vez en la historia, firmando convenios, siendo don Pedro Luis Covilla presidente de Azotel en aquella época. Yo creo que te estoy hablando del mandato 95-99, fíjate tú si ha llovido.
Tiene ya una trayectoria política.
Sí, una trayectoria política de la que además no me arrepiento, porque siempre ha estado al servicio del ciudadano. Es algo que aprendí, que asumí además, porque es mi forma de ser. Yo vengo del movimiento vecinal y trabajar en una asociación de vecinos hay que tener también ganas, ¿no? De darlo todo por tus vecinos.
Y me ha costado muchísimo.
También he estado en AMPA. También he estado en AMPA y cuesta muchísimo, cuesta porque además hay veces que es hasta desagradecido, ¿no? Por eso te digo que quien viene, sí.
A veces. Vamos a decir, ¿Más de cuatro veces?
Más de cinco. Pero sí que la verdad que quien entiende la política como debe de ser entendida, el servicio al ciudadano, sabe perfectamente que toca trabajar y toca dar siempre lo mejor de cada uno, donde le toque estar y trabajar por quienes le han votado, ¿no?
Oye, me estaba escribiendo aquí un vecino oyente y me dice, céntrense en el puerto ahora.
Nos centramos.
Céntrense en el puerto ahora. Y yo digo, ahora vamos. Has dicho que eres portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y yo quería hacerte una pregunta directa. ¿Crees que el puerto de la Cruz ha estado peor en algún momento de la historia que tú conoces y llevas muchos años encima de la política municipal? ¿O ahora mismo estamos en una posición de riesgo que no conocemos en la historia que tú conoces?
Creo que el puerto de la Cruz ha perdido tres años maravillosos de haber remontado estratégicamente en esta isla, en este norte y en este archipiélago. ¿Por qué digo esto? Porque hemos vivido momentos en los que el puerto no era capaz, el puerto, el ayuntamiento, el municipio, no era capaz de impulsar, de liderar ningún tipo de política activa. Ninguno, ningún tipo, porque el ayuntamiento estaba para ser rescatado. Cuando se salva lo mayor, cuando por fin consigues que el ayuntamiento esté saneado con todos los esfuerzos que eso conllevó y lo que supuso, no voy a alargarme, que eso ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones y cuando quieras pues, pues se puede hablar en otro momento, se da la situación paradójica de encontrarnos con un ayuntamiento saneado, con recursos, con capacidad para haber afrontado y haber soportado esta crisis económica que seguimos viviendo y que se va a endurecer por el conflicto bélico en Ucrania.
Toda la pinta.
O sea, que si ya veníamos mal, esto se nos... O sea, veníamos mal, parecía que íbamos a remontar, pero volvemos otra vez hacia detrás. Y tenemos un ayuntamiento que podía haber sido el soporte de gran parte de esta crisis que están soportando los ciudadanos. Nos encontramos con un gobierno que no es capaz de gestionar, ni de tener altura de miras, ni de mirar más allá, ni de analizar, ni de hacer esfuerzos por dar solución y respuesta a quienes peor lo están pasando en estos momentos. Y digo esto porque con la envidia dice que nunca es sana, pero sí que miro a otros municipios cercanos donde aquello que desde Coalición Canaria se planteó el 23 de marzo de 2020, que era una rebaja fiscal para el 2021 y estudiarla para el 2022, no nos estábamos equivocando, la crisis se ha prolongado, se nos dijo que no. Se los digo que no, cuando el ayuntamiento tiene capacidad para haber bajado los impuestos transitoriamente el tiempo que se considerara oportuno y poder tirar de ese ahorro que está ahí, que además lamentablemente le estamos pagando a los bancos por mantener nuestro dinero. Es decir, que si lo hubiésemos estado empleando en cobrar menos impuestos a los vecinos, estaríamos tirando de esos ahorros y al mismo tiempo manteniendo lo que se está haciendo. Y por otro lado, Diego, me entristece muchísimo ver cómo este alcalde y su gobierno nos está costando a los portugueses 150 millones de euros, a grosso modo, a bola pluma.
Así ¿cómo que contando. 150 millones
sí, claro, de euros? Claro, porque hay que centrarse en la gestión.
Pero si el presupuesto del ayuntamiento
no llega a... No, estoy hablando de la inversión, de lo que de verdad transforma esta ciudad, de lo que hubiese transformado esta ciudad, de los grandes proyectos en los que todos y todas, de todos los distintos colores políticos, veníamos trabajando y se han desechado. Se han dejado arrimados. Estoy hablándote de la obra, la inversión en Playa Martianes, la entrada por la carretera del Este. Estoy hablándote del convenio de carreteras que se firmó, que en marzo del 2020 se registra en el ayuntamiento para que el ayuntamiento dé su visto bueno. Y estamos en marzo de 2022 y estamos hablando de más de 30 millones de euros que vendrían
a
mejorar.
¿Eso no va a volver?
No, eso está ahí. El Cabildo está esperando. El dinero está. El convenio de carreteras está. Lo que pasa es que tenemos un gobierno municipal que no gestiona. Tenemos un gobierno municipal que está centrado en otro tipo de eventos, en otro tipo de acciones, en otro tipo de expedientes y se olvida pues de asfaltar y empieza a asfaltar ahora los asfaltados del 2019 y del 2020, cuando el puerto tendría que estar perfectamente asfaltado porque además hay recursos. No hay excusa en estos momentos para que el puerto no esté limpio, los jardines no estén bonitos. Por falta de gestión, es la única. Falta
por capacidad de gestión.
Falta, es mi opinión, falta de gestión, yo creo que incapacidad. A la hora de gestionar, no se priorizan verdaderamente los problemas del municipio, los temas que de verdad importan al municipio, sino aquello que gusta, aquello que apetece, aquello que de alguna manera pues te permite la foto fácil del alcalde, como digo ya, adornado con concejales y concejalas, porque es lo que parece, que incluso en algunas ocasiones utiliza hasta la oposición para adornar esa foto, tapándonos la boca y hablando de transparencia cuando después esa transparencia y ese feedback de comunicación no es tal como debería, cuando se han montado y se han creado multitud de mesas de trabajo, incluso a propuestas de Coalición Canaria, se acordó desde agosto del 2020 la creación de una mesa de recuperación municipal. No se ha reunido sino una vez y para hablar de unas posibles distinciones a determinados colectivos que durante el periodo de confinamiento estuvieron ahí dándolo todo y más. no solo no se dieron las distinciones ni nos hemos vuelto a reunir cuando era el momento de reunirnos y estar todos unidos, y además tenía la mano tendida de toda la oposición, vamos a trabajar juntos por intentar salir de esta situación de incertidumbre que todos desconocíamos, porque todos estábamos desconociendo, nadie conocía lo que se nos venía encima, lo hemos ido viviendo todos al mismo tiempo y cada uno sacando sus conclusiones, ¿no? Y la conclusión a la que yo llego es que hemos tenido un gobierno que no se ha presentado al examen y que no ha estado a la altura de solucionar los problemas de los portuenses, y mucho menos lo sigue estando, ¿no?
Esos 150 millones, que son muchos proyectos, y ahí
estoy incluyendo también el Parque San Francisco, estoy incluyendo que han dejado caducar, ha dejado vencer el diagnóstico de impacto ambiental, con lo que eso supone de tener que volver a tramitarlo, que además las consideraciones medioambientales a que están cambiando. Vamos a ver si nos las dan ahora. Vamos a ver si nos las dan ahora, ¿no? Porque ahí todos hemos cerrado fila en proteger el medio ambiente y en hacer de estas islas.
Sí, cada día va a ser más difícil sacar,
claro, un proyecto adelante. Claro, con objetivos de desarrollo sostenible y cada vez es más difícil.
Que a veces no son tan sostenibles, sino son más... tocan las narices.
Está claro que es complejo, pero sí es cierto que algo hay que hacer en este mundo en el que vivimos de cara a esas generaciones futuras y que se pueda encontrar un planeta en condiciones, aunque visto lo visto que seguimos haciendo esta humanidad tan extraña, pues no sé a veces, ¿no?
Y la humanidad que es capaz de hacer tantas cosas raras.
Y repetirlas y repetirlas y repetirlas.
150 millones que pueden ser que se pierdan, no todos, hay algunos que están aparcados, pero otros van a pasar por delante y ya no van a volver. Pero fíjate tú, a mí me preocupa, no sé si por mi deformación mental, que soy excesivamente ingeniero, ¿qué va a pasar con los compromisos que se están adquiriendo o que se van a adquirir durante este año? Porque no solamente es el dinero que se va a desinvertir, sino las obligaciones que vamos a adquirir como Puerto de la Cruz. Y creo que este año, a mí me preocupa mucho, no sé si al resto de los oyentes o al resto de los habitantes del Puerto de la Cruz le preocupa, pero el tema de Pamar se puede ser un lastre de verdad muy, muy grave.
A mí me preocupa, y te lo he dicho mil veces aquí en tertulia, se lo he dicho a la concejala responsable, se lo he dicho al señor alcalde, lo he dicho desde finales del 2019, que algo tan básico y elemental que se debe de hacer para salvaguardar el interés general, para salvaguardar puestos de trabajo, para no cometer ilegalidades y para no adoptar decisiones que puedan hipotecar nuevamente el presente y el futuro. Porque digo el presente porque los gastos fijos son gastos fijos y suben así de un momento a otro según las decisiones que tomes, ¿no? Y este gobierno ha ido tomando decisiones que están suponiendo incrementos importantes en el gasto fijo, que, para que me entiendan los oyentes, supone que quienes pagamos los impuestos que pagamos, si antes se destinaba un 50% a gasto fijo, a mantenimiento de personal, a los contratos que existen, pues a lo mejor podemos estar hablando que ahora es del 60%. O sea que para hacer otras cositas bonitas cada vez va quedando menos. Para atender a quienes más lo necesita cada vez queda menos. Para tender una mano a quienes necesitan formación o demás, queda menos. Te planteaba esto porque no han hecho ni tienen ni han encargado un estudio jurídico y económico de viabilidad de cualquiera de las decisiones que se puedan tomar. De cualquiera de las decisiones. Y yo creo que eso, para cualquier persona, es que lo haríamos todos, en tu empresa lo haría. Es que estoy segura que los oyentes, una ama de casa, un padre de familia, antes de lanzarse, por ejemplo, a hacer una obra de reforma de su casa, estoy seguro que analiza qué permisos tengo que pedir, qué tasas tengo que pagar, qué me va a suponer esto, tengo que pedir un préstamo al banco, no lo tengo que pedir, pues sale de mis ahorros, qué me va a suponer pagar todos los meses, qué me puede suponer si me tengo que ir o no de casa, todo eso lo hacemos. Eso no se está haciendo en estos momentos. Nos digan lo que nos digan, no se está haciendo en estos momentos. Y se tenía que haber hecho. Esos estudios tendrían que estar ya de todas las posibles soluciones, además para salvaguardar y no jugar con las familias de los trabajadores de Pamarsa. Y después otra cosa que clama al cielo, aquí parece que hay trabajadores de primera y de segunda, aquellos con los que sí se tiene un compromiso político que sí o sí me los voy a subrogar porque ese es el caminar de la perrita, y aquellos con los que no tengo ningún compromiso político a los que voy a sacar en concesión administrativa o en un contrato de prestación de servicio público. ¿Por qué?
Eso ya ha pasado.
Y me consta que de hecho alguno ya se está moviendo.
¿Qué solución le darías tú si fueses alcaldesa a este tema de Pamarsa?
Mira, En primer lugar, lo que te acabo de decir, hay que hacer tener todos los estudios, porque sea cual sea la decisión que se tome, sea cual sea la decisión que te tome, va a tener unas consecuencias a corto, medio y largo plazo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Porque hay decisiones que pueden tomar y que se pueden dar la vuelta al propio ayuntamiento y lo que eso supone de perjudicar de cara al futuro. Es lo primero que haría, porque para que quede claro, cada vez que Coalición Canaria sacó una concesión administrativa, antes estaban todos esos estudios hechos. Cuando se sacó las concesiones administrativas de los bares y cafeterías y restaurantes de Pamarsa, no voy a nombrar al concesionario de aquel momento, se hizo un estudio de viabilidad de la empresa y de una posible concesión o de otras alternativas. O sea, eso se encargó. Se encargó y se vieron las soluciones que desde el punto de vista jurídico nos permitía en aquel momento el marco legal y desde el punto de vista económico, que era lo que era más viable para reflotar la empresa, que en aquel momento, el mandato 2003-2007, ya tenía que cerrarse porque estaban criterios de disolución. Sin embargo, reflotamos la empresa con la concesión administrativa. Otra cosa es, porque estoy cansado que se diga que se hizo mal. No, señor. Otra cosa es quien vino detrás, que fue el Partido Socialista. Y le reconoce una serie de derechos al concesionario hablando y firmando y acordando un rescate parcial, si recordarás, de parte de la concesión. Reconociéndole unos derechos, reconociéndole una serie de pagos que encima no cumplió, que se prolongan en el tiempo, y eso supuso, bueno, ya la historia está ahí, que tuviésemos que llegar a lo que llegamos, ¿no?
Y la falta de valentía yo creo que ha sido un denominador común en las gestiones con respecto a ese tipo de decisiones que ha habido que tomar, y no solamente por el PSOE.
Porque, mira, yo sí voy a hacer una autocrítica y una reflexión, y eso cambió y lo cambiamos nosotros también. Claro, como la situación económica del ayuntamiento era la que era, como la situación de Pamarsa era la que era, durante todos los mandatos, incluido el mandato del Partido Socialista del 99-2003, siempre, criterio técnico, no político, criterio técnico, siempre fue el económico. La mejor oferta económica. Cuando vimos
eso
lo que
es
fue
un error, ¿eh?
Claro, cuando vimos, estoy de acuerdo contigo, cuando vimos el caminar de las perritas de las distintas concesiones administrativas, oye, el económico solo no, el profesional es fundamental, una garantía profesional de que efectivamente quien tome las riendas de una parte o de todo, de una fracción de negocio que vamos a sacar a concesión, tiene que dar garantías de profesionalidad y de sacar adelante los establecimientos. Y bueno, pues a las pruebas me remito, que las últimas sí han ido funcionando, ¿no?
Una cosa que tengo mucha duda, porque además es un tema que a mí, ya me he retirado, fíjate tú, yo era un usuario habitual del lago Martianes, pero habitual de todos los fines de semana, y hace años que no voy. Y es una duda que tengo. ¿Es posible legalmente, jurídicamente, el que alguien se plantee que se explote de manera conjunta e integral las instalaciones del lago? ¿O es necesario que tenga tanta fraccionamiento de esto por aquí, aquello para Marsa, el otro?
No, claro que es posible. A ver, el lago Martianes...
¿Y se ha planteado en algún momento?
Sí, y hubo en su momento interesados.
Conversaciones.
Interesados, no conversaciones, pero sí personas que se acercaban o empresarios que se acercaban, pero evidentemente, si recuerdas, en aquel momento también se estaba trabajando en la prórroga de la concesión administrativa
de costas.
Y al no tenerla, pues...
De la titularidad de la instalación.
Por lo tanto, no podías hacer absolutamente nada, ¿no?
Eso sí está resuelto.
Eso está resuelto.
Por muchos años.
25 más, creo que eran.
Prorrogables, además.
Sí, que... bueno, y volveríamos a sentarnos, ¿no? Pero claro, es que, insisto, ¿qué supone para el ayuntamiento lo que tú estás planteando?
Trabajo previo.
No, ¿y qué supone de futuro? ¿Qué ganamos, qué perdemos? Los pros y los contras, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso de gestionar directamente una instalación tan maravillosa e increíble como es el lago Martianes. Todos esos análisis hay que hacerlos.
Antes.
Pero es que no están hechos. A mí me tocó el mandato pasado centrarme precisamente... Y lo tienen, que es el estudio de viabilidad del complejo, o sea que si se quisiera tomar una u otra decisión, por lo menos tienen la base de un estudio económico y un estudio además técnico de todas las inversiones que hay que hacer, que además son compromisos ineludibles en esa prórroga de la concesión administrativa que tenemos de costa y que no se están cumpliendo. y que no se están cumpliendo, y que en los primeros años estábamos hablando de más de, o sea, ya se tendría que haber invertido más de 5 millones de euros
y no se ha hecho nada.
Y ojo, el ayuntamiento tiene recursos para invertirlos, porque me consta, lo sé, y los oyentes saben que sé que dejé 29 millones de euros en la caja, en la lata del gofio. Por lo tanto, hay recursos para invertir.
Bueno, cada día menos, porque se invierten en muchas cosas que no son muy...
No, no te creas que hay menos, porque como la gestión no es del 100%...
¿Sigue habiendo 29?
A lo mejor 25, pues 20, ya lo veremos.
Con 4 millones de euros te digo yo lo que hago.
Fiestitas, que es lo que se han hecho, y alguna faltado que
la
es lo
reforma
que se han
del
hecho.
Lago, la reforma del lago no vale 4 millones de euros.
La reforma del lago, la primera que estaba y que dejamos valorada, era 1 millón y algo, no me acuerdo a cuánto se, pues tuvieron que actualizar los precios y no se ha adjudicado.
Pero
es fundamental, ¿eh? Esa es fundamental, porque nosotros
son tripas de verdad.
Y nosotros hicimos una inversión para evitar el colapso de la sala de máquinas, y a mí me preocupa que esa inversión no se haga en tiempo y forma para que...
Yo no creo ser pájaro de mal agüero, pero hay alguien que me dijo, no sé si es verdad, pues yo no he estado en las tripas de la sala de máquinas del lago, pero el que me lo contó sí la ha estado, dice que anden con ojo, que puede pasar como pasa con la piscina, que cuántos parches se hicieron que al final reventó, y cuando ya reviente no tiene arreglo.
A ver, te lo estoy diciendo de otra manera. Yo sí he estado en las entrañas del lago y sé lo que hay.
Y me merece
sé
mucha confianza esa opinión, ¿eh?
Y además te puedo asegurar que es prioritario. De hecho, nosotros como prioritario pusimos esa inversión. No se ejecutó en el 2019, no se ejecutó en el 2020, no se ejecutó en el 2021, y esperemos, confiemos en que se comience a ejecutar. Se ha analizado qué supone tener el lago cerrado, porque lo tenemos en obras, no se puede llenar y vaciar la piscina. ¿Qué supone con ese personal que tenemos ahí? ¿Qué decisión hay que tomar? ¿Se ha valorado, se ha cuantificado económicamente?
Estarán en ERTE, ¿no? Estarán en ERTE, digo yo.
¿Un ayuntamiento puede hacer ERTE?
Sí.
¿No?
Sí.
¿No?
Habla con
A nosotros nos han inventado, y háblate con Lanzarote, que no me acuerdo quién era. Si era
ERTE, no, ERTE no sé, pero ERE sí.
Ah, tú hablaste de ERTE, o sea que no estoy equivocada.
ERTE me entró la duda porque ERE sí.
Te lo digo, efectivamente, eres sí. ERTE no. ¿Qué va a informar el interventor y el secretario del ayuntamiento si estamos en obras y no podemos prestar un servicio y tenemos personal? ¿Qué se va a hacer? Y ojo, yo he sido tan leal.
¿Meterlos en las obras?
Yo he sido tan leal, y desde el momento en que lo muevas ya no tienen entonces la plaza de donde estaba. Y ojo, que aquí la RPT es la RPT y está como está.
Es de las complicaciones del personal
y está,
público.
Y está como está. Pero si te digo una cosa, he sido tan leal y tan clara con este gobierno que no podrá decir jamás que no he aportado todo lo que tenía que aportar por el interés general del municipio. Esto que estoy diciendo lo he dicho en pleno. Esto que estaba planteando de, ojo, mira que viene este problema, de qué carajo nos están hablando de tomar una solución, una o la otra, respecto a determinado personal, cuando puede estar en jaque incluso su puesto de trabajo si no hacen las cosas bien. Y quienes están engañando a los trabajadores es el gobierno municipal, el Partido Socialista con Marco González a la cabeza y el Partido de Asamblea Ciudadana, que es corresponsable, porque no están siendo claros. Y no están siendo claros porque no se han molestado en estudiar el escenario en el que nos vamos a mover. Insisto y vuelvo al principio. ¿Qué nos va a permitir el Estado hacer? Dentro de las competencias obligatorias municipales entra la explotación de un complejo, por mucho que nos guste y por mucho que pongamos en valor, como el lago Martianes. ¿Qué tiene que decir el Ministerio? Ahora están suspendidas las reglas fiscales, pero ¿y cuando vuelvan a activarse? ¿Qué tiene que
se
decir?
Activarán, que tiene, no nos quepa la menor duda.
¿Qué puede suponer? Hombre, claro, porque al primero que le interesa es al Estado.
Y son recaudados.
¿Qué puede suponer? ¿Qué nos puede suponer? ¿Nos iremos de los baremos de regla de gasto, del saneamiento, de la sostenibilidad financiera, del equilibrio económico? ¿Qué pasará? ¿Qué nos puede pasar al ayuntamiento? ¿Volvemos a llevar al ayuntamiento a la quiebra? ¿Qué puede pasar
con
esos puestos de trabajo?
No se puede permitir eso.
Por supuesto que no. Por eso te digo que como somos...
Yo te criticaba a ti hace unos años cuando tú eras responsable del lago. Digo, vamos a ver, si a mí me dejan el lago, yo le pago al ayuntamiento 1 millón de euros y déjame explotarlo.
Claro, pero déjame primero
con las reglas
tener,
que...
claro, déjame primero tener saneado el ayuntamiento para poderlo hacer, déjame tener la concesión administrativa para poderlo hacer.
En aquella época estaba pendiente lo de costa.
Ah, y también estaba el saneamiento económico.
El saneamiento económico del ayuntamiento.
Económico. Ahora se pueden estudiar distintas alternativas.
Es que ojo, este es terrorífico. ¿Cuánto le cuesta al ayuntamiento el lago Martianes? Porque es que la última vez que yo miré eran 600 y pico mil euros.
La última vez nosotros lo dejamos con beneficios de 300.000 euros, ¿eh?
Pero ha habido muchos años que le costaba 600 y más.
600 y más. Todo eso se recondujo y estamos hablando de que...
Es que esa instalación...
En 2018...
Aparte de ser buque insignia del turismo en el puerto de La Cruz y debería ser bandera y salir en todos los carteles anunciadores... Es que se le puede ganar mucho dinero.
Claro, lo que pasa es que hay que analizar la concesión administrativa que tenemos.
Actividades que se pueden poner ahí dentro.
Claro.
Pero esa sala Andrómeda hay que negociarla.
Efectivamente.
Hay que negociarla.
Hay que negociarla, hay que explotarla. Yo me pregunto si para hacer el carnaval se solicitaron los permisos pertinentes a costa para hacer eventos.
¿Estaría dentro de la transferencia de competencia?
No está. Yo te digo que ya no está. Porque yo la negocié, yo pedí que estuviera y a Costas no le interesaba. Porque claro, a Costas no le interesa. Me pagas X de canon y después me vas pagando todo esto en base...
Que ahora Costas va a ser autonómica ya dentro de poco. Ya dicen que
desde
junio.
El año pasado, ¿no?
Sí, decían que
era
junio del año pasado. Ya lo dije, yo digo. Ya nos van a tomar el pelo. Pero bueno, Valbuena dice que sí, que este
verano
lo tenemos.
Ojalá que sea así. Hombre, lo que pasa es que sí es verdad
que... Pero sigue siendo la misma norma.
Eso te iba a decir, la ley es la misma, la ordenanza, el reglamento es el mismo, las decisiones adoptadas están ya adoptadas y poco se podrá cambiar porque no nos van a dejar legislar.
Viene un año difícil porque este año no se pueden cambiar las cosas, año que viene habrá elecciones y los portugueses podrán elegir quién les va a gobernar, pero a mí de verdad, de como observador del exterior... me tengo la sensación de que estos 3 años se han perdido en lo que decía, es decir, una oportunidad con el puerto casi cerrado, que se podían haber hecho muchas infraestructuras, se podía haber invertido muchísimo dinero, casi sin molestar al turismo, porque casi no había, y a los vecinos, porque algunos estábamos hasta confinados. Se ha perdido esa oportunidad, pero tampoco se ha perdido la oportunidad de plantear un futuro, un proyecto, una hoja de ruta hacia donde quiere ir el puerto, porque también he hecho en falta eso.
Este mandato era el mandato de la planificación, te lo he dicho un montón de veces, era el mandato de devolver al ciudadano lo que le correspondía, que nosotros comenzamos a hacerlo en el mandato pasado vía bajada de impuestos, que llegamos a hacer una rebaja entre todos los impuestos de en torno a 3 millones de euros. El ayuntamiento dejó de recaudar 3 millones de euros. Era el momento de, con los recursos que hay, habiendo recuperado los contratos de limpieza y recogida domiciliaria de basura, habiendo recuperado e incrementado el de jardines, teniendo los recursos que se tiene, era el momento de, en el corto plazo...
Contratando alumbrado público, se te olvida que eso
verdad,
es un buen contrato de más.
Efectivamente, que eso supuso un ahorro, está suponiendo un ahorro
y
importante.
Y una mejora de la prestación de servicios.
Efectivamente, tienes toda la razón y siempre se me olvida. En el corto plazo, este mandato suponía poner guapa la ciudad para que los vecinos me entiendan, que es lo que le toca, porque es obligatorio. Que las calles estén bien puestas, que las aceras estén bien puestas, que los jardines estén en perfecto estado de revista, que la basura se recoja en tiempo y forma, que las calles se barran, es una obligación de todos y cada uno de los municipios de este país.
Para eso están los ayuntamientos.
Para eso pagamos impuestos. O sea, que no aplaudan a ningún político por hacer ese tipo de gestión, porque es una obligación. Y al mismo tiempo era la de la planificación. Y ahí entran, lo que decía al principio, esos 150 millones que nos estamos jugando, que están en riesgo, que ahora mismo están en un limbo, porque tenemos un gobierno que no es capaz de decidir qué va a hacer, por ejemplo, con el convenio de carreteras. El convenio de carretera, para que me explique más y que sepan los oyentes, supone todo lo que es la reforma y la mejora desde el pulpo, para que nos entiendan, hacia la salida del puerto por el Botánico y por las Arenas. ¿Saben lo que eso significa? Además, el estado en el que se encuentra tan lamentable.
¿Y cómo
esa
puede
parte,
quedar de bien? ¿Eh? ¿Cómo puede quedar de bien?
Efectivamente.
Después, ¿y el impulso tenemos, que le puede dar a la ciudad?
Después tenemos que en el pleno pasado presentamos una propuesta para que se trabajara y se impulsara en el verdadero proyecto que se venía trabajando por Coalición Canaria desde el Cabildo, con Coalición Canaria en el puerto de La Cruz, para mejorar la entrada y por la carretera del Este y evitar en el túnel de Martianes esos problemas que tenemos siempre cada vez que llueve, que se corta el acceso y la salida al puerto. Lamentablemente tenemos un alcalde que ha desechado esa gran inversión por quedarse con una solución transitoria. Miedo le tengo a las soluciones transitorias porque se hacen eternas, porque se quedan. Es triste que se me diga que no se va a iluminar el túnel porque no hace falta. Es verdad que por normativa, no, ni de noche, porque ni de noche es verdad.
Obligación no hay.
Efectivamente.
Pero tampoco hay obligación de poner luces en la carretera.
Exacto, ni en la autopista. Y sin embargo están. Y en toda esa carretera están porque se han pedido porque habían problemas de tráfico, sobre todo en la noche.
Son calidades a más que llaman la atención del visitante.
Efectivamente. Y más para una ciudad turística como nosotros. Que no se va a iluminar, se nos dice que no a la iluminación del paseo peatonal que quedó por el que tantas personas durante todas las horas del día, mañana, tarde y noche, y se nos dice que no. Es triste que no se luche. Es triste que en lugar de luchar, que además estaba, Carlos Alonso tenía claro por dónde iban a salir los 5 millones que supuso el incremento de los últimos cambios en el proyecto del Parque San Francisco, en lugar de seguir avanzando, luchando y exigiéndolo, se repliegan a una decisión del presidente del Cabildo y dicen que bueno, es que es mucho esa inversión. Es muy grande y se olvidan de algo muy importante. Los portuenses quieren recuperar su Parque San Francisco porque para nosotros hay parte emocional y nadie ha cuestionado que el auditorio iba allí. Nadie lo ha cuestionado desde el principio, ni el Partido Socialista, ni el Partido
Ahora
Popular, ni Coalición Canaria, porque se cerró filas en torno a la petición ciudadana, al clamor ciudadano de mantener esa infraestructura. Y ahora se cuestiona porque dices que es muy caro. Cuando en municipios próximos en este norte con un 10% de la población, un 20%
de la
población
de la Guancha, por ejemplo.
que tiene el puerto de la Cruz,
o la compra de cine de Los Realejos.
Se hace una inversión maravillosa.
Es el liderazgo municipal. Está claro que ahí lo que está claro es el liderazgo municipal,
que también ha dejado de lado pues el proyecto de la playa, porque se enteró en pleno por la oposición que había vencido el diagnóstico de impacto ambiental, o ha dejado de lado por ese empecinamiento también personal el trabajo que se venía desarrollando con respecto al proyecto del Parque Marítimo y del Muelle de Puerto de la Cruz, porque no olvidemos que son las dos infraestructuras. Y si tan importante y deseado y exigido y pedido por los portuenses es el Muelle, el Parque Marítimo también lo es. Y ahí sí que tenemos un desarrollo económico importante en el que poder volver a ser motor si con cabeza se planifica y se centra y se hace lo que la inversión correcta. Y todo eso se ha dejado de la mano de no sabe ni quién.
Tú sabes que yo comparo el puerto de la Cruz con un centro comercial, como si hubiera un inversor que hace un centro comercial y pone el multicine, lo deja medio hacer, el supermercado lo deja medio hacer, la galería comercial sin techo, tiendas sin acabar.
Parece
y al
que,
final
queda, que queda toda la mitad.
Exactamente. Es decir, no, oye, pues abre el cine, acaba algo, abre el supermercado, abre la zona de ocio.
Pero cuando no hay una continuidad institucional, porque cada vez que ha pasado eso es cuando se ha roto la unidad institucional. Y con el tema, por ejemplo, del muelle, siempre se había mantenido un cierre de filas de todas las formaciones políticas. Entró a gobernar en el 2007 el Partido Socialista con María Dolores Padrón al frente. Se rompe esa unidad, se deja de trabajar en lo que veníamos trabajando el Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular anteriormente en todas las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, y se paraliza y se pierden esos dos años. Entramos en una crisis, la del 2008, y conseguimos, fíjate tú, en un momento en el que parecía imposible que el Cabildo quisiera liderar y poner los recursos como puso en esa ficha económica, exacto, para sacar adelante este proyecto con Carlos Alonso a la cabeza. Vuelve a entrar el Partido Socialista y nos dices otra vez que aquello en lo que cerramos filas, porque también cerró filas, dices que no, y no me vengas con que no se ha cumplido la hoja de ruta. La hoja de ruta marca hitos, una hoja de ruta, tú te planteas hacer una obra en tu casa, voy a empezar el día 1 y quiero terminar el día 30, pero me encontré una tubería que no tenía previsto, y entonces en vez del 30 pues voy a tener que terminar dentro de 2 meses.
Pero acabas.
Pero acabo y sigo, no me paro, no lo desecho. no lo desecho.
Pues casi para
no
la tiene... piscina por una tubería que apareció por allí.
Casi, sí, casi. También, pero es que tampoco han querido escuchar a quienes sabían lo que estaba pasando. Ni a los técnicos que trabajaron ese proyecto en origen, a los técnicos municipales, ni a los políticos que teníamos la información. No han querido escuchar a nadie. Ha sido un gobierno que ahora quizás comienza a dar un giro porque probablemente se está acabando el mandato, pero ha sido un gobierno que entró como un elefante por la cacharrería, que iba en 3 meses a solucionar el problema, por ejemplo, del edificio Idres, y a día de hoy siguen sin dar una solución humanitaria a las personas que viven allí.
No. Y se está enquistando el problema cada día más.
Cierto.
Oye, pues echamos en falta un proyecto de Puerto La Cruz y esperemos que
hombre, la coalición canaria lo presente. Coalición Canaria tiene y presentó para el 2019 un plan de ciudad, no un programa electoral, con grandes apuestas que vamos a comenzar en ese proceso que estamos iniciando de Puerto de la Cruz te necesita. Vamos a comenzar a pulsar la opinión respecto a lo que tenemos recogido para luchar por cumplirlo, ¿no?
Pero contentar a todos los vecinos es imposible. Tiene que haber un liderazgo por parte de un partido político, de una lideresa, un líder, que diga, es que yo creo en este modelo de proyecto.
Vale, pero para eso tienes que tener el apoyo al menos mayoritario de los vecinos. Y por eso te digo que nos toca hacer ese proceso activo de escuchar a los vecinos qué opinan de lo que ahí tenemos planteado e intentar avanzar y cerrar temas, ¿no? Y posturas. Y yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que el puerto tiene unas oportunidades maravillosas que se están desaprovechando en estos momentos y que no podemos perder ni un minuto más. Ni un minuto más. Lamentablemente nos queda que aguantar un año.
Ya se han perdido muchos minutos. Oye, para acabar, contento, imagino, por la incorporación de López al Partido Popular.
Sí, bueno, sabes que he hablado con él, yo sabía cuál. Estos días hemos estado hablando. Y bueno, yo me alegro muchísimo por él, porque es una muy buena persona. Y creo que.
Gente así merece la pena que se metan en política, ¿verdad? Y que no salgan.
Sí.
Porque escasean las buenas gentes.
Yo tengo. Algún día contaré el pacto del 2015 que me costó esa apertura de expedientes y esas reuniones, esas conversaciones solo las
cuando tú quieras lo cuentas.
Solo las conocemos López y yo. Cuando López me dé permiso para contarla o nos sentamos aquí y lo contamos día los dos.
Hay rumores cuando decían Rafael Lacarra y no se sabe nunca la verdad.
La verdad es una. Otra cosa es el ruido que otros y otras quieran generar en torno a la verdad. Yo sé lo que pasó, la decisión. La decisión que tenía clarísima, y además tiempo al tiempo, y te lo he dicho también aquí, creo que no me equivoqué no pactando con el Partido Socialista.
Fuera como fuera, ese pacto que muchos criticaron o criticamos o cuestionamos...
Fue muy bueno para el puerto. Fue muy bueno para el puerto. Date cuenta de que a mí me garantizaba López el que aquello, López y el Partido Popular garantizaba que todo aquello en lo que veníamos trabajando desde antes, el propio plan de ajuste, se siguiera. Y además, a las pruebas nos remitimos. En el 2017 salimos 5 años antes del plan de ajuste. El Partido Socialista nos había venido votando en contra de toda esa gestión, bueno, desde después de haberse aprobado el plan de ajuste, todo era en contra. Era la principal base de un acuerdo, ¿no? Y además de el hecho de algunas actitudes que no correspondían de soberbia, ¿no? De algunos.
Pues bueno, que todo sea para bien, que todo vaya mejorando en el Puerto de la Cruz. Para eso tenéis una labor por delante de los partidos de la oposición, de presentarnos un proyecto a los que votamos en el Puerto de la Cruz, que sea lo más atractivo posible, pero que sea también lo más viable y que nos ayude a pensar con positividad en el futuro de Puerto de la Cruz, que ahora mismo no se ve del todo claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que generar ilusión, pero tiene que generar esa ilusión con los pies en el suelo, sentando bases de que de verdad salgan adelante todos y cada uno de esos proyectos que puedan culminar y conseguir ese mejor Puerto de la Cruz.
Pues nada, Sandra Rodríguez, muchísimas gracias por atender la llamada y la invitación de Gente Radio. Hoy nos despedimos contigo, pero vamos, Adele está sonando esta semana y este temazo a mí me gusta mucho. Después me lo corta José a media edad. Set My Love para acabar el día de hoy. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo aquí enfrente del micrófono, al frente de nada, enfrente del micrófono, y mañana por la mañana a las 8 volveremos con un programa súper interesante, no tanto como el de hoy en algunos aspectos, pero en otros bastante más. Hasta mañana. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me.
gente.